Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo en directo, después de haber faltado a la cita durante tres de las oportunidades en las que hubiéramos estado aquí, es decir, dos sábados y un miércoles, tampoco ha sido tanto. Pero vamos, han sido unas mini vacaciones fantásticas en las cuales hemos disfrutado de un excepcional Z-Live. La novena edición del Festival Zamorano, el año que viene será la décima. Y esta novena edición pues nos deja un sabor, pues qué queréis que os diga, yo creo que inmejorable. Podéis leer comentarios de seguidores, las crónicas que van llegando. Por ahí tenéis la nuestra, si queréis ya pues ya puestos, ¿no? Si queréis entrar en lamiradanegra.com o en lamiradanegra.es. Ahí tenéis las crónicas que hemos hecho de los tres días del festival, lo más rápido y lo mejor a la vez, ¿no? Que sea un poco premura, porque al fin y al cabo pues es la noticia. Y también pues que sea lo más acertada posible, tanto en cuanto al comentario, en cuanto al describir lo que han sido los conciertos, como también en cuanto a datos, ¿no? Porque son muchísimas bandas, 33 bandas en el cartel. Solo nos perdimos tres enteras, podemos decir que nos perdimos dos. No llega a ver entero a The Broken Horizon. Y tampoco terminé de ver a Gigatron, pero bueno, pero vimos prácticamente a todas las bandas del festival. Así que en principio el programa vamos a comenzar con ello y luego iremos desgranando más contenidos. Vamos a estar, por cierto, decir con todos vosotros de ahora en adelante hasta mediados de julio más o menos, que volveré a tomar esta vez sí unas vacaciones para descansar también, probablemente incluso hasta de la música. No diré que si no me cae un concierto a huevo pues no vaya, evidentemente igual hasta me pongo a hacer una crónica para la página web. Pero esas sí que serán ya vacaciones un poco de desconexión. Estas vacaciones están pensadas en torno a este festival que para nosotros desde que comenzó prácticamente pues viene siendo la cita marcada cada año para el año siguiente. De hecho, ya tenemos la cita marcada para el 2025 porque ya se han anunciado las fechas del próximo Z-Live, la décima edición, como decía, que serán los días 12, 13 y 14 de junio de 2025 en el recinto IFEZA en Zamora. Y vamos a comenzar con ello precisamente recordando algunos de los grandes momentos que vivimos en ese festival y uno de los de las actuaciones en las que si veis los comentarios que se están viendo a través de redes, en las propias redes del propio festival, se están tachando como una de las mejores actuaciones del festival, pues se coincide bastante en algunos grupos, como es el caso de KK Spears, la banda de KK Downing. Es guitarrista de Judas Priest, que prácticamente coincidía en fecha con la actuación de su ex banda en Pamplona. Y la verdad que con Tim Ripper Owens y con la super banda que lleva, porque tiene unos músicos brutales, dejó gratísima sensación en el Z-Live, en la tercera jornada ya. Ahora te hablamos un poco de lo que hemos vivido esos tres días. este año nos acompañó el buen tiempo también en Zamora y todo salió a pedir de boca, prácticamente perfecto. Claro, perfecto, perfecto no hay nada, siempre puede haber algún pequeño fallo. Pues por ejemplo, en mi caso, a la hora de retirar la acreditación, pues la verdad que me perdí prácticamente la actuación de Broken Horizon porque estaba ahí a primera hora, pero bueno, pues al final pude verles terminar y la sensación que me dieron es que estaban, vamos, echando abajo el Silver Stage, el escenario principal, podríamos decir, del festival, los navarros en esa primera jornada del día 13 de junio. Y luego a partir de ahí, pues todo muy rodado. Mind Driller tuvieron problemas de sonido, típico cuando estás abriendo un escenario en este caso, pero tampoco fueron algo que les echara abajo la actuación para nada, el espectáculo que brinda la banda alicantina de metal industrial con esos juegos de también, claro, contar con tres vocalistas a veces puede dar ciertos problemas y es lo que les pasa un poco, que alguna vez un micrófono no iba, bueno, lo típico, ¿no? Pero bueno, el grupo salió bastante airoso. Bridge 77, que han retornado, pues nos presentaron ese metal flamenco que echábamos de menos, hacía mucho que yo no sabía nada de la banda, tienen temas nuevos, rescataron temas antiguos y también dejaron un buen sabor de boca, pues recuperando ese estilo particular, porque se ha hecho ese rock andaluz pues por parte de otras bandas, pero llegar a fusionarlo con lo que es ese metal contemporáneo, ese metal de los 90, pues como Bridge 77 igual no se ha hecho tanto, ¿no? Y la verdad que los de Gibraltar pues siguen teniendo ese tesoro de tener un estilo particular. Y Lumiseid, con la vocalista, una de las, bueno, la vocalista de Lubeitie, que bueno, son una especie de Within Temptation un poquito más modernos, creo que también dejaron muy buen sabor de boca. Legion DC, hay que reconocer que actualmente pues no son Legion, por eso añadieron esto de Legion DC al final, es una formación distinta, pero que sí que tiene el legado, sí que posee el legado de lo que fueron los clásicos Legion, con Kimi Montañés en este caso como único miembro clásico de la formación. Levantará disparidad de opiniones, pero ya digo que al fin y al cabo cuando te pones una especie de apellido, como dando a entender que se ha acabado la etapa anterior, pues bueno, se defienden los temas viejos, se apuesta además por temas nuevos y me parece lícito y desde luego dieron un buen concierto de thrash metal al fin y al cabo. Orden Ogan, pues bueno, heavy metal alemán de primer nivel, no reinventan el estilo, pero sí que tienen un espectáculo también visual muy, muy llamativo y creo que lo hacen con un gran nivel de calidad. Y llegando a Doro también hablaríamos de una de las actuaciones, hasta ese momento claramente la mejor actuación del festival y después de Euro probablemente este día para mí la mejor actuación de la jornada. Desde luego Doro Pest sigue estando en un estado de forma excelente, no sé si yo me hago más mayor o ella se mantiene igual, pero es que la veo cada vez más joven, incluso a sus 60 años, conservando la voz fantásticamente y interpretando sobre todo temas clásicos de Warlock junto a algún tema pues nuevo que también pudo defender o de su época ya en solitario que defendió en este directo y bueno, y poniendo ya patas arriba el recinto con una muy buena legión de seguidores todavía a plena luz del día. Luego llegaría en el Ubeitia, que también dentro de su Fall Metal hicieron una gran descarga. El año pasado les veíamos en acústico por el tema de la lluvia y este año la verdad que los pudimos disfrutar plenamente, ¿no? En eléctrico y con ese también espectáculo visual que llevan a ser tantos componentes en el escenario. Y luego Europe, que la única polémica que pudo haber es que, claro, en el cartel veíamos que había programadas 2 horas de actuación para Europe, que no llegaron a ser 2 horas, fue 1 hora y media. Yo no sé si fue error de la organización o si es que Europe realmente tocaron lo que venían tocando en otros festivales. Por lo menos yo, mirando un poco el repertorio, vi que tocaron más o menos, la verdad que han ido cambiando repertorios en diferentes lugares, pero tocaron en cuanto a duración lo que habían estado tocando en otros diferentes lugares. No creo que aquí hubieran acordado una actuación especial y al final se la ahorraran o algo por el estilo. Entiendo que ha habido algún pequeño error ahí al respecto, pequeño o grande, claro, alguno igual no perdona media hora de canciones de Europe, pero lo cierto es que esa 1 hora y media en la que estuvieron en escena los suecos, pues qué decir, que fue una tremenda actuación, como vienen haciendo además en los últimos años, vamos, desde que se reunieron para acá, creo que han venido editando grandes discos, aunque el repertorio, siendo en este caso en un festival, no presentando nuevo disco como tal, sí que cayó el nuevo single que han sacado hace poco, sí que se decantaron sobre todo por los discos de los 80, algo que por supuesto también la gente agradeció, aunque les hemos visto en otras giras apostando por discos nuevos y tengo que decir que creo que si les prestas atención tienen grandísimas canciones también en una nueva etapa que va mucho más allá pues de lo típico, de Final Countdown, de Carrie, que además por cierto son las canciones que ya interpretan un poco como ya más, no sé, bajo mi punto de vista más a desgana, ¿eh? La dejan que el público cante mucho, alguno dirá que bueno, es que es lo que se puede pedir en ese caso, pero yo creo que es que también el propio Joe Tempest ya, como que, no sé, está un poco ya, pues que igual tal vez cansado, ¿no?, de esos temas más típicos, y se le ve más entregado en otros, pienso yo, por lo menos. Luego llegaría Gelusi, que bueno, en este, manteniendo el estilo, ¿no?, de hard rock, pero con un tinte más moderno, y con esa escuela de Dino Gelusi, que de precisamente vocalistas clásicos, pues tipo el propio Joe Tempest, tipo David Coverdale. Pues bueno, ¿qué vamos a decir de Dino Gelusi? Uno de los grandes nuevos vocalistas, entre comillas nuevos, ¿no? 32 años, pues es una buena edad. En algunos tiempos atrás, con 32 años, sería ya un clásico de todo esto. Pero a día de hoy, teniendo en cuenta cómo la edad en la que nos estamos moviendo los carteles de los festivales, pues un chico jovencísimo, ¿no?, que está en un gran estado de forma actualmente y siendo uno de los presentes en cuanto a los vocalistas de hard rock a nivel internacional. Y cerraría Nobus, pues toda una fiesta. No se fueron directamente a los clásicos, que todo el mundo podéis tener más o menos en la cabeza. Yo creo que casi ninguno de esos grandes clásicos, en los 11 o 12 temas que nos interpretaron, pues fallaron, ¿no? Pues Autopista, ya sabéis, el Vamos Muy Bien, y además, pues bueno, con Fortu, pues genio y figura, como suele ser habitual. Pasaríamos al día 14, Dawn of Extinction, pues no pude llegar y me dio mucha pena porque es una banda que además entrevistamos aquí en el programa, pero bueno, no pude llegar a ver a la banda de Cristian Juárez, también miembro de Leo Jiménez, y que, bueno, pues que es un músico de un nivel tremendo, tanto en Leo como con Dawn of Extinction. Giraron con Blind Guardian, y no es para menos, la verdad que el nivel que tiene la banda es tremendo, pero claro, abrían la tarde, a las 3 de la tarde, entre descanso, compromisos personales, comer, pues bueno, pues no pude llegar, vamos, pido disculpas, pero sí que llegué para ver toda la actuación de Against Myself. No llegué por los pelos a por lo menos hacerles algunas fotos a Dawn of Extinction. Y Against Myself, pues lo típico también en ellos, técnicamente impecables y bueno, y funcionando a la perfección en ese Cooper Stage, en el segundo escenario, en esta segunda jornada. Rise to Fall, tocar un poquito, ya sabéis que al principio las actuaciones pues tienen apenas media hora de tiempo, pero aprovecharon muy bien el tiempo los vizcaínos, la verdad, que ya sabéis que van muy rodados. Es una banda que ha venido funcionando durante mucho tiempo, giras internacionales, y eso también se nota muchísimo a la hora de ver con qué rodaje salen todas las composiciones, aunque sea un repertorio más corto, pero entiendo que bien seleccionado también por su parte. Y por cierto, con buen sonido, salvo ya digo, a la excepción casi de Mindriller, el resto de los grupos, yo por lo menos hacia afuera, y yo creo que dentro tampoco vi muchas quejas de los músicos, sonaron fantásticamente desde primera hora de la tarde, que es muy de agradecer. Twilight Force, con ese power metal, sí, de dragones, de espadas, esto que ya alguno dirá que ya no se lleva, pero ellos lo siguen llevando, y hasta qué punto, ¿no? Con un nivel de espectáculo también caracterizados, pues muy alto también, y la verdad que muy muy entretenidos de ver. The Black Dahlia Murder, en este caso, pues intentando hacer olvidar el fallecimiento de su vocalista, pero va a costar. Desde luego sustituir a un gran frontman, y aún así, pues la verdad que creo que también hicieron una buena descarga en este periodo que ya mira hacia el futuro, porque hay nuevos temas, pero yo diría que un poco de adaptación, después de lo que ha sido pues una desgracia para la banda y para el metal en general. Y bueno, luego llegarían Insomnium, que es uno de los grupos también, yo diría, del momento, y que también estuvieron a la altura, sino incluso superaron expectativas en algunos casos. Qué pulcritud en el sonido, voz gutural sí, pero con ese sonido melódico y limpio, la verdad que son tremendos, y dejaron grata sensación. Leprous es de los grupos que se te puede hacer bola en un festival, pero que sin embargo, si le prestas atención, si te gusta el rock progresivo, si te gusta salirte de lo prototípico, pues sí que creo que te pueden gustar. De hecho, es que hubo dos partes de público: los que estaban atentos en el escenario, que lo disfrutaron a tope, y los que decidieron pasar en ese momento, pues irse un poco a comer, beber algo, ¿no? Y que te decían, buah, es que estos no lo puedo aguantar. Pero de verdad que es un grupo que si le prestas atención, si lo escuchas igual un poquito detenidamente en casa, pues creo que es incuestionable, ¿no? La calidad que tiene y la originalidad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que te choca con otras bandas que pueden ir a un poco a lo más clásico dentro de un festival, pero no creo que estuvieran para nada a la zaga de otras actuaciones dentro de este cartel. Claro, luego con Hammerfall la cosa se animaba muchísimo, es algo mucho más sencillo en principio, más resultón, por decirlo de alguna manera, siguen haciendo lo mismo que han hecho desde el principio. Los mejores momentos fueron los de los temas clásicos, de los primeros discos, sobre todo el Legacy of Kings, porque del primero, de Glory to the Brave, no cayó nada, si ahora no me falla la memoria. Y también rescataron algo de lo nuevo, incluso el nuevo single también sonó, pero evidentemente esos temas del, sobre todo ya digo, el Legacy of Kings o el Renegade, ¿no?, pues fueron los grandes momentos de la descarga de esta banda, que sigue liderada por los incombustibles Oscar Ronjak y Joaquín Cans. Y claro, en un festival funcionan fantásticamente, es heavy metal al uso, lo siguen haciendo muy bien y es que tampoco hay nada que decir. Si esto es lo que te gusta, Hammerfall te siguen dando, sobre todo en directo, lo que vas a buscar. Yo tengo que decir que en sus discos me han parecido pues faltos de frescura de un tiempo a esta parte, pero no significa que cuando les vean directo no disfrute como un enano, que es lo que hice en esta ocasión también. Creator me parece la actuación, casi me voy a mojar y voy a decir que la actuación del festival, alguno va a decir que es demasiado, pero bueno, es subjetivo también todo esto, pero me sorprendieron, cabezas de cartel que no suelen ser en ningún otro festival, aquí el Z-Live da la oportunidad y con ese espectáculo de fuego, bueno, había llamaradas por todas partes, no voy a decir que llegaran a lo de Rammstein, pero dales un poquito de tiempo y si aumentan un poco el espectáculo estamos casi al nivel. Y luego lanzamiento de confeti, que a algunos se le colaría, bueno, esta noche estaba fresca, la verdad, la noche de este día, de la jornada del viernes, pero casi que si tenías la ventana abierta alguna de esas tiras de confeti se te metía por la ventana, porque fue lanzado a una potencia con el viento encima que iba precisamente hacia la dirección donde se lanzaba. Pues no sé si no llegaría hasta varios kilómetros más adelante. La verdad que espectacular, no solamente por ese aspecto visual, sino también por cómo sonaron los de Mille Petrocha, que sonaron fenomenal, y por el repertorio, que también que creo que estuvo enorme, y luego también el propio decorado, ¿eh? El decorado que tenía el grupo pues ya era de por sí tremendo, con figuras empaladas colgando del techo del escenario. Bueno, la verdad que en todos los aspectos Creator, tremendos. De hecho, lo voy a pinchar para seguir un poquito con lo que es esta pequeña crónica, ¿no?, que me estoy marcando aquí. Y vamos a ir con este Enemy of God, precisamente. Me quedo con este momento como uno de los mejores, aunque bueno, hubo otros clásicos, Pressure to Kill para acabar, Extreme Aggression, como no, People of the Light. Bueno, la verdad que gran, gran actuación en de Mille Petrocha y compañía. We'll be right back. Anis OK serían los siguientes en esa segunda jornada. Bueno, pasé un poquito de su actuación, la verdad. Un metal contemporáneo moderno, medio rapeado, medio new metal, que sinceramente, pues bueno, pues a mí no me atrajo demasiado. Igual es un poco, diría, el punto más bajo, pero para, insisto siempre, siempre desde el criterio subjetivo de quien nos habla, que igual otro lo ha visto y la verdad que mal concierto no hicieron, simplemente que a mí igual musicalmente, pues en este caso sí que no me atrajeron tanto. Si de Leprous sí que digo que a pesar de que sea algo, bueno, igual complicado para los festivales, pero sí que me parece que es algo que está muy muy bien hecho, pues en el caso de Anis OK, pues como que no me dice tanto, simplemente decir eso, porque luego Valdemar, por ejemplo, bueno, pusieron patas arriba el escenario principal, se había recuperado del incendio de Creator el escenario, yo pensé que iba a estar calcinado después de lo que habían hecho los alemanes, pero sin embargo estaba en pie para que Valdemar pues terminara de echarlo abajo en esa última jornada, pues repasando ese Sanctuary of Death y otros clásicos, les vimos hace poquito en Bilbao, y con un repertorio más corto, pero un poco en la onda, ¿no? O sea, primero con temas del nuevo disco, luego acabando con Energy, con Carlos, como siempre, pues llevándose con su estilo particular como frontman a la gente, acabando por mezclarse con el público y reconociendo que mereció la pena a pesar de levantarse a las 7 de la mañana, ¿no? Que comentó que se había tenido que trabajar, que se había tenido que levantar para currar, pero que había estado amargado todo el día para nada porque al final había merecido la pena ir hasta Zamora y disfrutar de una auténtica fiesta con una gente pues que la apoyó, les apoyó a Valdemar y cómo no, es un grupo que está ahora mismo en un momento, bueno, siempre lo han estado, siempre parece que van un poco a más, siempre parece que hacen un disco que supera al anterior y siempre parece que hacen un directo pues que está también, te deja con las sensaciones en lo más alto, y simplemente pues lo volvieran a hacer y ahí está el cariño de la gente que estuvo incondicionalmente hasta última hora de la madrugada. Y luego el sábado, pues último día con Atomic Megalodon, no llegué a verlos, en este caso me pasó exactamente lo mismo, a las 3 sigo diciendo que es muy pronto si quieres acabar el día como un señor y no estar, pues eso, pues un poco comer, hacer un poco de digestión, yo qué sé, ya sabéis lo que es un festival, porque son muchas horas y uno es humano, en fin, a todo no se puede ver, pues Atomic Megalodon me lo perdí. Ars Amandi me encantaron, ya les vimos en el festival de folk en de Guecho, hacía no tanto tiempo, aquí un repertorio de solo 6 temas, muy pensado para el festival, muy pensado en temas que simplemente hicieran cantar al público y lo consiguieron. Ópera Magna, clase pura, magistrales como siempre, con ese estilo refinado de power metal. Perséfone, una banda pues que se nota muchísimo el rodaje internacional que tiene dentro de ese metalcore que ellos practican, aunque bueno, poner una etiqueta sería un deathcore técnico muy progresivo. La verdad que banda técnicamente impecable también. Decapitated hicieron un concierto que simplemente dejó a alguno, seguramente, como dice la canción del Reno Renardo, el último headbanging acabó con collarín. Pues igual alguno en Decapitated acabó con collarín, porque madre mía, las sacudidas que nos metieron con ese clásico death metal, una banda también que se ha repuesto a diferentes tragedias a lo largo de su trayectoria, pero que están ahora mismo, por lo menos en este directo, se mostraron en un gran momento. Leo Jiménez con Patricia Tapia y con Z, ex de Mago de Oz, pues que la apoyaron, ¿no? Un poco para conseguir que a su repertorio pueda llevar ciertas canciones que él ahora mismo, igual en solitario, con su voz solamente, pues no puede cantar al nivel que hacía antaño, y desde luego con ellos, pues apoyándose en ellos, hace un muy buen espectáculo visual y además consigue plasmar muy buenas sensaciones. Vamos, que te diviertes, no es cuestión de ir a analizar pulcramente lo que es esta nueva etapa de Leo, pero que es una etapa al fin y al cabo un poco diferente a lo que era el Leo antiguo, ¿no? Van pasando los años, ha tenido una operación y hay una nueva época. Se plasmó, por ejemplo, en Cielo e Infierno, que es el tema nuevo que nos interpretó, y donde sigue demostrando que tiene una grandísima voz, aunque, pues evidentemente, no llega, ¿no? Evidentemente a los agudos que hacía antaño, y ya digo, no lo digo como una crítica hiriente ni mucho menos, se ha sabido adaptar, es muy honesto por su parte contar además con el apoyo de otros compañeros y hacer algo diferente que también es muy atractivo para el público. Paradise Lost, basándose sobre todo en los tiempos clásicos de los 90, una de las bandas más influyentes del heavy metal dentro de los sonidos oscuros, pues simplemente con un sonido un poco más remozado en la actualidad, ya sabéis que se han ido un poco más por sonidos algo más electrónicos, eso imbuye un poco todo el sonido, pero francamente bien. KK Spries, con temas propios de los dos discos que han editado ahora mismo, y, bueno, ahora mismo, en los últimos años, y también con temas muy clásicos de los Judas, pues el propio The Reaper, Victim of Change, bueno, canciones que fueron muy agradecidas por el personal, otras de como el Hell Patrol, ya de la época del Painkiller, Breaking the Law también cayó por ahí, entre temas, como digo, propios, y muy muy buena actuación. Avantasia, yo le pondría un poco como pega, que no es un espectáculo tan tan visual, aunque tiene un escenario brutal, y es verdad que da mucho juego contar con muchos vocalistas, pero realmente caracterizado como tal está el propio Tobias Sammet, luego aparecen Ralph Seppers, Tommy Karevik, aparecen Bob Catley, un poco plan muy natural. Entonces yo pues creo que con los musicazos que llevan vivo, con Dirk Slatter, con Sasha Paez, pues igual estaría bien que no fuera solamente un espectáculo de cantantes, ¿no? Que también hubiera un poco de interacción con los instrumentistas, porque creo que están a un nivel brutal, y cuando hay un solo de guitarra, pues ¿por qué no salir un poco de ese sitio y ponerse delante del escenario, ¿no? Creo que se podría hacer. Bueno, pero un pequeño reparo, ¿eh? Porque por lo demás, 2 horas y cuarto de actuación casi diría que les convirtió en las cabezas de cartel no de la jornada, sino del propio festival. Así que bueno, pues por lo tanto, pues poco más que decir. Y además las interpretaciones fueron de lujo, ¿eh? Interpretaciones, sonido, todo tremendo. De Halo Effect, pues ya sabéis, con gente de In Flames, con gente de Dar Tranquility, con Michael Stein, que le veremos en el próximo Cova Life, este mismo fin de semana aquí en Vizcaya, con Dar Tranquility. Pues aquí le vimos con De Halo Effect recuperando un poco la esencia de un poco más clásica de lo que eran los In Flames, ¿no? Un poquito dando ese tono diferente a lo que no deja de ser death sueco de primer nivel, hecho por puros maestros y pioneros dentro de lo que es el estilo. Y luego terminaban Gigatron, no los vi enteros, más que nada pues porque, bueno, me hacen gracia, la verdad que tengo que decirlo, evidentemente te echas unas risas, pero si me los pones a las 3 de la mañana, igual esa gracia no supera a lo que son las ganas de coger cama ya después de 3 días de muchas horas de música en vivo. Pero sí que, bueno, le tiramos unas fotos y aparecen en nuestra crónica en la página web, pero como digo, no terminé de verles, pero había muchísimo público viendo a Gigatron. Así que, por lo tanto, festival que ha sido pues todo un exitazo en todos los aspectos, creo que de público, 10.000 personas decían por día, yo creo que por día no hubo 10.000 personas, tal vez en la jornada de Europe sí, hubo algo menos con Creator, y algo más que con Creator hubo con Avantasia, por lo menos a ojo de este que estuvo allí, de quien te lo está contando, que siempre puede llevar a engaño porque es público de pie, moviéndose, o sea, no hay butacas, vamos, que al fin y al cabo me puedo equivocar en la percepción, pero creo que fue así, mayor público para Europe, menor público para Creator, y algo más que Creator, un poco entre medias, con Avantasia. Esa fue la sensación que yo tuve, al menos. Y bueno, estaba sonando de Halo Effect, dejamos que suene un poquito, cerramos aquí la crónica de lo que ha sido este intenso fin de semana en Zamora, y continuamos con más cosas, que hoy viene apretado el programa, interesante, ya veréis. Given, we're back to flee decided. What a Pues seguimos en La Mirada Negra y vamos a continuar presentándote uno de los nuevos singles que nos presenta Pacha, que va a ser protagonista ahora mismo en La Mirada Negra. Ya sabéis, quien fuera vocalista de Valhalla, actualmente con Ace Eternum. Le veremos este fin de semana también en el Cova Life en Abadiño. Parte de otras formaciones como Adgar y, bueno, una larga trayectoria. Pues a estas alturas arranca una nueva aventura, que es su aventura en solitario como Pacha, con una fenomenal formación que ahora vamos a repasar. Y con dos singles que ya ha presentado. Vamos con este Steel Soul y enseguida estamos charlando con él, que además ya tiene cita de presentación en directo de este trabajo, que llevará por título Jazz Heavy Metal. Y se presentará en Bilbao, en Bilbo Rock, el próximo día 16 de noviembre. Esperar de un disco que se va a titular, porque todavía no se ha editado íntegramente, Jazz Heavy Metal, solo Heavy Metal. Pues eso, Heavy Metal como el que nos gusta, canciones con buenos punteos, buenas melodías, con un buen estribillo y con una excelente voz, la de este fenomenal vocalista que atiende al nombre de Pacha, pues, su verdadero nombre, si no me equivoco, a ver si no me columpio, Francisco Javier Navarro, ¿no? Estoy consultando porque luego estas cosas se me olvidan, pero para que se te conozca también, ¿no? Francisco Javier Navarro Ramos.
Sí, ese es mi nombre oficial.
Más conocido como Pacha.
Sí, ¿no? Eso es, nombre artístico.
Y muchos años pues en esto del heavy metal, desde los 80, ni más ni menos, aunque yo ya te conocí con Valhalla, pero vamos, no eras un principiante ya cuando empezó la historia de Valhalla.
No, cuando empecé con Valhalla ya había estado en tres bandas. en la banda natal, que es que en la que empecé, como todos los músicos, en la del barrio o del pueblo o del pueblo al lado. Y luego estuve en otra banda en Vitoria, UTM, que ya tenían un disco. Y luego otra banda que se llamaba Black Cat en Donosti, o sea que ya me había movido bastante.
Eso es, luego también en Asgard, actualmente con Ace Eternum, que la gente también te ubique, que como digo, este fin de semana, pues ahí te veremos en escena, en el Cova Life.
El Cova Life.
Cita que recomendamos, estamos en época de festivales, venimos de uno y caemos en otro. O sea, fenomenal. Y ese, me ha encantado, ¿no?, ver lo ilusionado que estás con esta nueva aventura. A estas alturas, ¿no?, que vamos a decir, uno ya ha visto un poco de todo, sabe lo que es este mundo de la música, sabe lo que es el mundo del heavy metal también, lleva mucho a sus espaldas, parece que esa ilusión un poco del adolescente se supone que queda un poco atrás, pero yo te he visto de momento presentando este proyecto con una ilusión que es casi casi como, no sé, no te voy a decir que empiezas de nuevo porque hay una experiencia detrás, pero sí que es verdad que se respira en tu forma de presentarlo, ¿no?, casi en la mirada con la que hablas de estas nuevas canciones. Pues que es algo muy especial para ti comenzar una carrera en solitario.
Sí, sí, claro que es especial. A ver, yo es algo que llevo pensando desde hace pues igual 3 años así. Esto se viene cocinando hace mucho tiempo y al final me decidí y voy con todo. No sé cómo saldrá, pero bueno, yo de calidad voy al 100%. Y luego que funcione o no funcione, ya sabes que esto es muy subjetivo. Aunque tengas un buen producto, al final dependes de un montón de factores y ya veremos. Pero bueno, que yo voy con todo.
Por supuesto, a veces yo le digo a las bandas muchas veces, vosotros ya habéis puesto todos de vuestra parte. Ahora lo que falta es, claro, que llegue al público. ¿Cómo se llega al público? Pues ya sabemos cómo se llega. Hombre, estamos medios como nosotros, que ya me podía escuchar 1 millón de personas, ¿no? Pero evidentemente no llegamos a 1 millón de personas, llegamos hasta donde llegamos. Pero es que muchas veces lo único que os falta a músicos como vosotros es que se os conozca, porque es lo primero para que se os reconozca. Que no es que no seas un hombre reconocido, ¿no? Dentro del heavy metal, pues se te conoce y se te reconoce. Pero claro, trascender un poco esas fronteras, ¿no? Eso es lo complicado.
Sí, ese es uno de mis objetivos, dar un pasito más, a nivel nacional. Porque en mi carrera, seguramente el grupo con el que más se me ha reconocido a nivel nacional ha sido con Valhalla. Uh-huh. Con Ace Eternum está funcionando bien, pero no al nivel que llegó Valhalla. Entonces, uh-huh, mi objetivo es dar un pasito más, a ver si coronamos un poquito más la escena nacional.
También recuperar el inglés es algo que a ti te gusta, porque claro, Ace Eternum se mueve en castellano. Esto es recuperar un poquito el inglés también, ¿no?, que es como te expresabas en Valhalla.
Sí, bueno, y porque quería hacer un proyecto diferente al de Ace Eternum. No quería que se me encasillase como la música dentro del estilo que tiene Ace Eternum. Ace Eternum es un poquito más hardcoreano, o sea, hardcoreano es hardrockero. Uh-huh. Y yo quería hacer un proyecto heavy metal, que suene heavy metal. Pues de ahí el título del disco, uh-huh, que es una declaración de intenciones. Uh-huh. Yo creo que va a quedar un disco, bueno, que ha quedado un disco redondo. Me quedan por grabar 4 canciones, las voces de 4 canciones, lo demás está todo grabado. Uh-huh. Yo creo que ha quedado un disco redondo. He intentado que haya un poquito de todo en el disco, que no sea muy, muy, muy cañero ni muy blandito. Hay canciones de medio tiempo, hay una canción que es un poquito más lenta, sin llegar a ser balada, por supuesto, pero para que esté un poquito compensado.
Y hemos hablado de que es tu proyecto en solitario, porque es tu proyecto en solitario, pero la banda que has confeccionado, menuda bandaza de músicos de nivel, con los cuales en algunos casos, en el caso de Casta no lo sé, pero con Chefi has compartido banda con Valhalla, por ejemplo, has estado con Mikel también en Ace Eternum. O sea, sí, que son músicos que es que si me pongo a decir ahora mismo su currículum, mira, para mí Chefi es que en el heavy metal en Vizcaya, o en el rock en Vizcaya, vamos a decir, porque no he hecho solo heavy metal, aunque es un tío súper heavy, ¿no? Es que ha estado en un montonazo de grupos tremendo, merece un monumento aquí en Vizcaya dentro de lo que es nuestra música. Casta es un tío súper abierto mentalmente, ahora con Neriva, en su día con sí. Pest, también estuvo en los cojones y bueno, un sinfín de bandas. Como digo también en el caso de Mikel, bueno, los baterías también suele ocurrir que han estado en unos grupos, una cantidad de grupos tremendo. Casi, casi super grupo a nivel de... Iba a decir la vizcaína, pero Mikel no es de Vizcaya. Mikel
es Navarro, es de Pamplona.
Pues un poco de, vamos a decir, de esta zona, ¿no? De aquí de sí. Euskal Herria en general, ¿no? Vamos a llamar Euskal Herria Navarra, espero que no se me enfade nadie. Pero bueno, que has hecho un super grupo al final con gente de tu entorno, ¿no?
Sí, bueno, y todavía queda una sorpresita más, ¿eh? Uh-huh.
¿Así? ¿No has completado la banda?
Sí, estaba completa, pero ha habido un cambio de rumbo, de circunstancia. Ha habido un par de circunstancias que seguramente deriven a otro componente dentro de la banda.
¿Que hay un teclista? ¿O que
no.
Una segunda guitarra.
Otro guitarrista.
Otro guitarrista, una sí. segunda guitarra. Bueno, pues no lo desvelamos, ¿no? Nos lo guardamos.
No, de momento no, porque hay que...
Igual
hay
no
que
está cerrado del todo y no queremos...
No, está cerrado, pero quiero lanzarlo bien.
Sí, no te preocupes.
Cuando toque.
Por lo menos, la primicia que tenemos es que va a haber un nuevo componente. Así que ya es una primicia, ya sí. si fuera el nombre.
Y es una máquina, también.
Pues va a ser un supergrupo que va a ser para disfrutar también. Al final, como digo, proyecto en solitario, pero banda también, ¿no? Tú te sientes cómodo, aunque sea tu proyecto, pero rodeado de gente que te haga sentir arropado con un grupo.
Claro, esa es la idea. Está claro que tienen que ser buenos músicos, ¿eh? Eso está claro. Pero yo lo que he buscado es un grupo humano para que el proyecto dure mucho tiempo y que haya una sincronía entre la gente. Uh-huh. Por ejemplo, por eso opté por Chefi, porque yo lo conozco de hace un montón de años. Aparte que es una máquina como músico, luego como persona es un cielo. En directo también es muy bueno. Mikel, que he trabajado con él, también es un chaval, un tío de puta madre. Casta, tú conoces a Casta.
¿Qué le va a decir?
Y el chico este nuevo que vamos a incorporar, también es un tío muy guay. Entonces, eso es lo que he buscado, que la banda sea... Que tenga buen feeling entre ella.
Entonces, que haya una química, es que a veces si no hay química se nota mucho.
Es que es súper importante los grupos porque al final hay muchos roces y hay muchos egos y hay muchas historias.
Entonces, ¿sabes lo feo que es cuando notas que estás viendo un concierto y te das cuenta, joder, no se ha acercado al guitarrista en ningún momento? O los dos han estado cada uno mirando para el lado en todo momento.
Sí, pero... además es que esas cosas se notan, porque, porque la gente que está abajo lo percibe todo. Uh-huh. Sí.
Sí, señor. Además que también significa mucho que a lo largo de este tiempo, pues, hombre, habrás vivido de todo, ¿no? Pero se siguen conservando más o menos un círculo de... O con los que has venido trabajando, por lo menos a nivel musical, luego ya no sé, en otro tipo de ámbitos, porque la música no soy solo los músicos. Habrás estado en contacto, pues has tenido discográficas, en definitiva, que hay mucha más gente, ¿no? Pero a nivel musical sois una gente que al final estáis en esto por pasión y que también eso se nota a la hora de que se sigue manteniendo una amistad, ¿no? De forma general. Ya digo que luego cada uno tendrá lo suyo, pero vamos, que sé que sigues teniendo muy buen rollo con la gente del Reno Renardo. En este caso, Chefi está de nuevo contigo. Vamos, que se mantiene una amistad con la gente con la que estáis habéis estado en contacto trabajando en la música, ¿no?
Sí, esa es la idea, ¿no? Yo intento llevarme bien con todos los componentes con los que he trabajado. Sí que es verdad que hay veces que, por lo que sea, con algunas personas, pues chocas más, rozas más y no hay, el feeling no es tan alto, ¿no? Pero bueno, yo intento llevarme bien con todo el mundo y bueno.
Bueno, el título del disco, ya es heavy metal, ya me contarás, ¿no? Si no deja claro lo que vamos a encontrar en el disco, ¿no?
Sí, no, es un disco puro heavy metal. Uh-huh. Era mi intención, pero como te digo... Hay canciones diferentes de diferentes tiempos y para que no sea monótono.
Uh-huh. De hecho, las dos que has presentado son muy diferentes. Hemos escuchado Steel Soul, que es un tema muy melódico, entra con una melodía tremenda. Tú tienes el registro ahí pues un poquito en lo más alto. Y, por ejemplo, Sacred Self, que lo vamos a escuchar en un momento, ahí juegas un poco con otros registros más graves, ¿no? Un poco... Bueno, no sé si explorando nuevos registros a estas alturas de tu carrera... Pero por lo menos sigue dando versatilidad a lo que es tu voz.
Eso también he intentado, es una de las cosas que he intentado en este disco, es intentar unificar un poquito todos los estilos dentro del metal. Por ejemplo, hay una... decir que el disco es conceptual, habla sobre la música y el heavy metal. Uh-huh. Entonces, cada canción habla de algo diferente dentro del metal, por ejemplo, de festivales, hay una canción que habla específicamente de la música, y hay otra canción, por ejemplo, que habla sobre los diferentes estilos dentro del metal, el hardcore, el death metal, entonces en esa canción, por ejemplo, exploro otros registros más agresivos.
Y también, es que tú además has hecho más cosas aparte de heavy metal, ¿no?, a lo largo de tu carrera, porque eres un tío muy heavy, Tú conviertes en heavy todo lo que tocas, yo creo. Pero bueno, sí que es verdad que seas un tío muy heavy no significa que no te nutras de otros estilos musicales, ¿no? Por eso, lo digo por la fama que tenemos de ser muy cerrados, ¿no? Cuando eres un tío como super heavy, parece como que no puedes escuchar otras cosas. Y tenemos el caso, pues mira, el mismo Carlos es súper fan de Bruce Springsteen, ¿no? Quien lo diría en principio. Y no sé, desde luego Bruce Springsteen no es heavy metal, ¿no? A ti te pasa un poco igual, que también, aunque el heavy metal sea algo que te gusta, es algo que es lo que además haces principalmente, pero también escuchas otras cosas y si te sabes aprovechar de ello.
Sí, hombre, yo escucho de todo, música clásica, en mi casa también se oye pop y cositas de esas de mis hijas, pero bueno, a lo que me estabas comentando, que por ejemplo mi formación inicialmente ha sido clásica, mi formación ha sido, yo he cantado canciones, no he cantado ópera, pero he cantado canciones de ópera, he hecho algún certamen, zarzuela, dentro de los años de formación. Luego también he cantado canciones pop, también estuve, hace muchos años estuve en un grupo de que hacía bodas, o sea que ahí en las bodas se canta de todo, o sea que he hecho un poquito de todo.
Claro, que eso es algo que la gente no sabe, pero que también es muy, muy positivo. Y luego, en cuanto a la temática del disco, es un poco hacer un repaso de... No sé, ¿metes un poco el dedo en la llaga o criticas algún aspecto de lo que es de la música o simplemente hablas un poco de las sensaciones que puede haber en torno a ello? ¿Puede haber algún tema, por ejemplo, que, vamos a decir, plasmas una especie de opinión o algo que te preocupa concretamente dentro de lo que es este mundillo que te gustaría corregir? No sé en qué sentido lo afrontas.
Sí, hay una canción... No, normalmente... genéricamente no es un disco protesta, ¿eh? Sí hay una canción que habla un poquito sobre el heavy metal, que si no cambiamos un poquito el rumbo de esto, pues que se va a ir a la mierda, porque si no intentamos que los grupos jóvenes, los oyentes, los chavales, se unan un poquito al heavy metal, al final va a acabar desapareciendo. Mucha culpa tiene el tema de radios, medios nacionales potentes, que festivales que al final no incluyen a los... Yo ya hablo de nosotros, pero a los músicos jóvenes, las bandas jóvenes, que son las que hay que apoyar para que luego esto tenga un recorrido.
El tema es que también hay que mirar que las bandas jóvenes muchas veces, porque Pacha ahora es una banda joven, porque la banda es nueva, pero lleváis ya muchísimo tiempo. Ocurre mucho, es que cuesta mucho encontrar una banda joven. Bandas nuevas sí, pero joven, de gente ya, joven,
a eso
no,
voy.
No tanto, claro.
A eso voy, pero eso, al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque si no hay sitio en las radios, no hay sitio en los festivales, no hay sitio en las revistas, no hay sitio en ningún lado para que un grupo de chavales jóvenes que está empezando, que graba su primer disco, su primera maqueta, tenga visibilidad y no ven que haya un recorrido, los chavales no se meten a formar un grupo y a tocar en este estilo.
Eso lo había que ver el otro día. Emile Petrocha dijo, vamos a tocar una de 1989. Dijo, ¿quién ha nacido antes de 1989? Claro. ¿Quién ha nacido después? Y después eran muchos menos que antes. O sea, que a pesar de que uno va cumpliendo años, se sigue sintiendo... Lo bueno es que nos seguimos sintiendo jóvenes en un concierto de heavy metal todavía. ¿La verdad?
Sí, bueno, yo me siento joven, ¿eh? Yo tengo 55, no, no, no. 55 años y, te diría que estoy... En uno de mis mejores momentos, ¿eh?
Te dije en su día que te veo igual que el primer día, y los vuelvo a repetir, es que te veo igual que el primer día. Yo no sé, hay gente que a mí sí se me nota que va pasando el tiempo, y a ti no te lo noto. Espera un poco que te pillo todavía, aunque la edad oficial diga una cosa, igual en aspecto físico estamos igual o estás tú mejor que yo. ¿Qué quieres que te diga? Por cierto, las portadas, tanto del single como de lo que es el disco, muy curradas, y la imagen es tuya, vamos a decir que, claro, ese brazo no tienes, ¿no?
No.
Y esos abdominales. No. Háblanos un poco de esa idea de la portada, que es muy muy heavy, muy claro, se te viene a la cabeza, pues Manowar, ¿no? Un poco ese estilo.
Sí, pero bueno, no es... al final eso es un diseño que ha partido de una idea que tenía, pero que evolucionó el diseñador, ¿vale? Y la evolucionó por ahí. A ver, mi idea era... una imagen de un rockero, simbolizando el heavy metal, perdón, y luego una chica que al final derivó en la chica esta tipo una elfa con alas de cristal. Lo de alas de cristal es porque la canción que va dedicada a la música habla de ella, de la música, en esos términos. Y Y si os fijáis, bueno, ya la veréis, pero si os fijáis, en una de las manos lleva una clave, la clave de sol, y en la otra, otra de las claves. Entonces, eso simboliza a la chica, simboliza a la música, que está agarrada con el rockero, como una unión entre los dos.
Pues portada espectacular, que disfrutaremos más, claro, cuando el disco esté editado, porque habrá formato físico, ¿no?
Sí, sí.
Pero como somos de vieja escuela, pues tiene que seguir habiendo formato físico. ¿Temas?
Sí, se edita con Maldito Records.
¿Y 10 temas iban a ser?
10 temas.
No, pues vamos a pinchar el segundo single, quédate todavía por aquí, que seguimos un poquito contigo. Sacred Self, dedicado a tributo a Ronnie Dio, con retazos que hacen referencia a canciones, a grupos en los que ha estado, y un auténtico temazo. ¿El mejor vocalista de heavy metal?
A ver, no sé si es el mejor vocalista, pero yo, para mí, es el mejor por dos cosas. Una, por voz, por cómo llegó a su final de carrera vocalmente, y luego por lo que ha aportado a este estilo. Porque al final el símbolo de los cuernos, ha estado en 3 o 4 bandas megamíticas, por eso, a ver, yo quería hacer un tributo a un cantante, y dándole vueltas, o sea, el que para mí el que más se lo merece, por historia, es Ronnie James Dio.
¿El que más te ha influido a ti? ¿O no?
No, quizás no,
No, es que tú tienes tu propio estilo, al fin y al cabo, Yo no pondría un cantante concreto con el que compararte. Claro, ahora me lo desvelas y dices, mira, pues ahora que sí que hay dejes, pero...
No, pero bueno, yo al final, yo he escuchado... yo desde joven y a lo largo de todos estos años, he escuchado los míticos. Pues Judas Priest, yo flipaba con Judas Priest, con Manowar, con Dio... con Helloween.
Igual, y claro, te ha influido más, aunque claro, es que tener luego esa capacidad, esa profundidad de la voz que tiene él, el grave que tiene, es tremendo. Bueno, el agudo, lo de Eric Adams es tremendo. Igual, sí. Igual es más Eric Adams tu estilo.
No sé. ¿No?
Podría serlo, ¿verdad? Claro. Es que el tema
yo he sido muy flipado de Manowar, ¿vale? Pero bueno, al final cada uno tiene su estilo. Sí que es verdad que cuando empiezas te vas apoyando en los grupos... En los grupos míticos, ¿no? Y en las composiciones. Pero con el tiempo, a mí me pasa. Yo intento hacer, por ejemplo, la canción que vas a poner, Sacred Elf, en mi mente cuando la compuse, estaba pensando en ritmos y una canción como Rammstein, por ejemplo.
Vale, pues la ponemos, porque claro, también una cosa te iba a decir, que una cosa es...
Pero bueno, luego ha evolucionado a otra cosa, a eso me refiero.
Eso es, y una cosa también es también hay que decir en cuanto a la voz, las influencias que tú tengas, y otra es saber aprovechar tus capacidades y hacer tu propio estilo, que digo, eso tiene mucho mérito, Y tú eres un vocalista que en cuanto se te escucha cantar, se sabe que eres tú. Venga, pues la ponemos, vamos a poner The Sacred Self, como decimos, homenaje a Ronnie James Dio, fantástico tema, segundo single y lo que tenemos hasta ahora de este disco, ¿no? De este jazz heavy metal, que volverás a presentar por aquí si tú quieres, antes del concierto del día 16 de noviembre, lo desgranamos un poquito más, ¿vale?
Perfecto.
Pues venga, pues de momento lo que tenemos para poner, y vamos con este Sacred Elf, tributo a Ronnie James Dio por parte de Pacha, nuevo proyecto de este fantástico vocalista vizcaíno. Bueno, como decimos, 16 de noviembre, día de presentación, Pacha. Así que día que será especial, ¿no?
Hombre, pues es el primer disco de mi carrera en solitario, sí, muy, muy especial, claro.
Lo que pasa es que todavía queda un poquito lejos, pero no sé si estás pensando también en que sea algo, no sé, estás hablando de esto como algo muy único. Igual también ese directo puede ser como muy, muy, no sé si diferente o todavía está muy lejos, ¿no? Porque ya digo, ya hablaremos de ese directo del 16 de noviembre en Bilbo Rock cuando se acerque la fecha con el disco ya completo.
Sí, no, queda mucho todavía. De hecho, todavía lanzaremos otro single entre este y el disco, uh-huh. Seguramente un mes antes de la salida. Uh-huh. El disco sale en septiembre, en octubre. Uh-huh. Así que a mediados de septiembre lanzaremos otro single.
A través de Maldito Records, ¿alguna sí. intención de tener miras internacionales con esto de que se canta en inglés? Porque claro, Maldito es un sello estatal al fin y al cabo, pero el hecho de cantar en inglés también puede hacer, oye, que se abran otras puertas. Ya sabes que hay cosas que se editan aquí con un sello, uh-huh. pero luego se interesa un sello de fuera y se sí. puede mirar más allá, ¿no?
Pero bueno, ya veremos, a ver cómo camina.
Tampoco es algo que a estas alturas, ¿no? En principio, pues eso, disfrutar también hay que disfrutar, ¿eh? de lo que se va haciendo, que al final es lo que nos queda también, ¿eh? Y la satisfacción de toda una carrera, al fin y al cabo. O sea
que... Sí, bueno, yo, mi intención es ir con todo, ¿eh? Pero como hemos hablado antes, que dependerá de cómo salga, cómo le entra la gente y cómo vaya caminando el disco.
Bueno, pues vamos a seguir, porque ya hemos pinchado los temas que tenemos. Y esto que va a pasar aquí ahora, yo no lo tenía planeado y tú, Pacha, eres testigo. Porque igual los otros invitados que tenemos ya por aquí, igual no me creen. Pero yo puedo decir que yo tenía hoy cerrada entrevista, en principio, con el Reno Renardo. Y tú me decías que querías venir también a la radio a presentar los singles. Y yo te dije, ¿qué día te gustaría venir? Y tú mismo dijiste, pues si tiene que ser un miércoles, que sea el 19 de junio. Y qué puñetera casualidad que teníamos la entrevista con el Reno Renardo. Y digo, joder, me voy a montar el Valhalla Fest aquí en la Mirada Negra, macho. Me va a venir de perlas si a vosotros no os importa. Tú me dijiste que lo hablabas con ellos, que no os parecía mal. Y aquí que tenemos a Mikel, a Jebo y al propio Pacha. Así
sí,
que...
bueno, ha sido premeditado, ¿eh? Pero bueno, un saludito hacemos y los dejamos que entren con sus historias.
Un saludito, pero también hay que decir que yo... A ver solo un saludito, no. Y hay que decir que te he visto en las redes sociales deshacerte en halagos ante la propuesta de Reno Renardo, que claro, en principio rompe un poco lo que era Valhalla, ¿no? Vamos a decir que, bueno, que Valhalla erais una banda seria que también tenía su coña, pero bueno, por lo menos tenía su punto, ¿no? En ese sentido. Pero tú te has rendido muchas veces ante ellos, siempre que, claro, una banda un poco diferente a veces puede suscitar ciertas críticas por parte de algún sector del público.
Claro.
Tú siempre has dicho que te parece la leche lo que hace el Reno Renardo, que en principio, claro, es un grupo que tiene el sentido del humor muy presente. Ya digo que cuidado que Valhalla también es un grupo que tenías algún punto, ¿no? En algún momento dado, pero no llegabais a ser un grupo, vamos a decir... con el sentido del humor o con el humor tan presente, ¿no?
Teníamos nuestro puntito, pero nada que ver con el Reno, Renardo,
está claro. Nada que ver con el Reno, pero que tú lo valoras muchísimo, ¿no?
A ver, yo no sé si he dicho que son la hostia, ¿eh?
Sí,
seguramente
sí.
Lo has leído, ¿no? Nada, a mí me da rabia una cosa, que les hagan en muchos festivales la cama como les hacen, les pongan los últimos, cuando son los músicos del copón, ¿eh? Y está claro que la fórmula funciona porque petan todas las alas. Mm. O sea, eso está ahí.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que he dicho siempre.
Y es verdad. Y claro,
no, es que...
Lo que pasa es que claro, hay gente que igual, al ver el humor, igual hace que se quede un poquito enterrada la música para mucha gente, claro. Porque bueno, claro que son musicazos y lo demuestran y lo sabemos. Porque además no solamente hablamos del Reno, hablamos de otros proyectos musicales que son increíbles. El problema es que, claro, cuando hay unas letras satíricas, a veces hace como que la música no se valore tanto, ¿no? Y a mí no me parece justo, pero claro, es el doble filo que ¿cómo se dice en este caso?
Pasa que el heavy metal en este país es muy, muy purista, algunas claro. veces.
Y vamos muy de duros, ¿no?
Demasiado, sí.
Claro, pero vamos de chicos musculosos en las portadas. Como...
Sí. Como todavía, ¿no?
Y luego pasa lo que pasa, que vemos a unos tíos haciendo el monger, ¿no? Poniendo cara ahí rara y decimos, coño, esto no puede ser, ¿no? Bueno, hubo un momento que estuvisteis coexistiendo, tanto sí, el Reno como... Sí. Como Valhalla, que yo no sé esta pregunta muy directa, pero ¿tuvo algo que ver que el éxito del Reno Renardo en que Valhalla, por ejemplo, no continuara? ¿No se podía continuar con los dos proyectos?
No. Eran proyectos paralelos y Valhalla dejó de funcionar Pues por lo que deja de funcionar muchos grupos, porque se invierte un montón de esfuerzo, un montón de tiempo, un montón de medios, y al final los resultados no son los que esperas. Uh-huh. Y eso continuado en el tiempo, al final acaba quemando.
Bueno, pues vamos a entrar enseguida con el Renault. Jebo, tenemos a Jebo y a Miquel por aquí. Saludazo aunque sea. Yo creo que acércate un poquito al micro para que sepáis que estáis aquí también, porque al final he hablado solo Pacha y he dicho que estáis aquí y la gente no me va a creer. ¿Eh?
Hola.
Eso es. Ahí está Jebo.
Qué puta voz, ¿eh?
Hola.
una voz que nos hace reír en cuanto las escuchamos ya.
¿Se oye?
Sí, hombre, que se oye. Hombre, que se oye. Se lo he dicho a Pacha. Le he dicho, joder, fíjate que no sé lo que tiene Jebo, que aunque cante serio, con su voz me hace gracia ya. ¿Qué te parece?
Se oye mogollón.
Ah, sí, mogollón.
Joder, que claro que se oye. ¿Me estás escuchando?
¿Me llamas? No le escucho bien a él.
Ah, que no me escuchas a mí, porque no tiene los auriculares. Eso es. Que no, que decía que una voz que nos hace reír, que le decía a Pacha antes de que llegáis vosotros, que no sé qué tiene ya tu voz, que aunque cantes un tema, vamos a decir, que te pongas serio, yo me parto el culo ya, no sé qué tienes. Ya.
Es voz de cómico, no de cantante.
Eso es. Bueno, pues Pacha, muchas gracias por haber venido a presentar estos singles de momento de lo que va a ser Jazz Heavy Metal. Recordamos la cita del día 16,
del día 16 de noviembre
en Bilbo Rock. Te vamos a ver con Ace Eternum este fin de semana en el Kovalai. ¿Quieres que pongamos algo de Ace Eternum para hacer el cambio de...?
Sí.
Venga, pues bueno, no sé si es mucho que te diga que elijas un tema.
Te lo sabes, ¿no?
Pues ya no me acuerdo.
Cántamelo hasta que llegues al estribillo o algo así.
Jolly Roger, pon la de los piratas. Y si no, la que tengas por ahí.
La 3, hay que decir siempre, la 3.
La 3 que es guapa. Sí, sí.
La tengo aquí. Si esto de Spotify, que ya con esto soy menos gente mayor del metal, porque ya tengo Spotify, me viene de perlas, porque resulta que me pides Jolly Roger de Ace Eternum y aquí que la tengo.
Me gustaría emplazar a todo el mundo al Cova Live, que es este viernes y este sábado, que es un festival que ha nacido... Muy bien, ha nacido poco a poco. Uh-huh. Empezó, como sabes, las dos primeras ediciones gratis. Este año ya hay que pagar. Pero es que si quieres un cartel como el de este año, hay que aportar.
Y que crezca el festival como han crecido otros. Mira, venimos del Z-Live, cómo fue el primer cartel y cómo es ahora. Y gratis yo creo que desde el principio no fue, pero sí que había una jornada que era gratuita, por ejemplo. Uh-huh. Y eso ya ha desaparecido porque es evidente que para mantener el nivel... Pues evidentemente hay que cobrar una entrada y
luego
se entiende.
Y luego es lo que hablamos, que es un festival que apuesta por grupos de primer nivel, pero también mete a grupos de la zona que no tienen tanto nivel, o sea que ayuda a las bandas también a emerger un poquito.
Pues perfecto, venga, pues pinchamos Jolly Roger desde el principio, si no quieres añadir nada más, que siempre suelo decirlo.
Muchas gracias. Antonio,
que no me haya dejado nada afuera, que eso es lo bueno, que me pesa.
Para la siguiente.
Eso es, pero como vas a volver con el disco eso entero, si quieres, ¿eh? Aquí estás invitado,
sí,
siempre.
Hombre, no.
¿De acuerdo? Venga, Pacha, hasta
venga,
otra.
Venga, Gur, gracias.
Thank you. se encuentra el pastel, mermelada, una chica y un Yorkshire Terrier. Creo que Walt Disney no está congelado, Jesús Gil no está en una isla retirado, Marilyn Manson no era niño pringao, en la serie The Wonder Years. ¿Esto es real o es un fake? Con todo el bulo ya te la han vuelto a meter otra vez. En Australia no gira el agua al revés, los reyes magos jamás fueron tres. La vida es bulo y los bulos bulos son. Richard Gere es rodento sexual, se mete ratones albinos por vía rectal. Anei Gartibu es un transexual y le cuelga un badajo que es descomunal. Si comes castaña pilonga no creces, te pinchan grafeno y te instalan GPS. Tocar la zambomba te deja invidente, tocarme a llamas te hace mear. ¿Esto es real o es un fake? Tonto del bulo ya te la han vuelto a meter otra vez. Si no respiras no te hortigas, Einstein siempre suspendía. La vida es bulo y los bulos bulos son.
Tras la intro, el tema que abre este regreso al metalverso, el fenomenal trabajo del Reno Renardo, si no me fallan las cuentas sería el octavo, quitando lo que fue Rareza Rara, sería el octavo disco ya de esta banda vizcaína, pues que como bien hemos dicho, pues allá donde va está cosechando un grandísimo éxito. De hecho es un caso raro en mi caso, porque estoy acostumbrado a hablar en primer lugar, o la primera vez que vienen bandas aquí, pues con bandas un poco incipientes, o que pues, no sé, que no han llegado, vamos a decir, a esa repercusión. Vosotros al final es que habéis venido aquí ya por aclamación popular, porque realmente yo creo que ya ahora nunca ha sido hater, ¿eh? Ni mucho menos, ni vamos, y me he partido la caja con temas pues, como Festival, ahora que me acuerdo, por ejemplo, es una de las que me ha hecho reírme con Amigos Mogollón, y cualquier otro tema que haya escuchado por ahí del Reno Renardo. Pero bueno, por lo que sea, tengo que reconocer que igual no os he prestado la misma atención que a bandas, vamos a decir, que hacen un heavy metal más estándar. Pero es que hay que quitarse el sombrero realmente, porque este heavy metal humorístico, satírico que vosotros hacéis, pues yo creo que ahora mismo, no sé, salvando a Gigatron, que cerraba el otro día el Z-Live, yo creo que estáis en primera línea en este sentido, y con este disco lo volvéis a demostrar. Así que por mi parte, pues enhorabuena por todo este trayecto, tanto Mikel como Jebo, que estáis aquí, como bueno, como a los componentes del grupo que nos faltan ahora mismo, y gracias por venir.
Oye, pues muchas gracias por esas palabras que estás diciendo, y bueno, nosotros encantados de que con lo que hacemos pues guste a la gente, ¿no? Y al final digas, bueno, pues otra manera de escuchar heavy metal que no sea un poco los tópicos de siempre, ¿no? Hablar de otros temas, como los que acabas de poner, por ejemplo, ahora de Bulos, ¿no? Y nosotros encantados de que sea así, y efectivamente nos va bastante bien, no podemos decir otra cosa.
Bueno. Y toquéis en todos los festivales, bueno, habéis estado en el Resu. No, vais a estar en el Resu, habéis estado en el Viñarrock. Y se veía en el Viñarrock una cantidad de gente, que no sé a qué hora sería, ¿no? No sé a qué hora tocabais.
A cerrar la última hora.
Cerrar. Y fíjate la cantidad de gente que estaba viéndoos. O sea, yo creo que eso lo dice. Sí.
Y en el Leyendas todavía tocamos más tarde.
Sí.
Y había más gente todavía. Y la organización nos dijo que es que lo que nunca habían visto es gente volviendo del camping a las 3 de la mañana para ir a verlos. Así que bueno, sí.
Podíais esperarlo, porque hay que decir que es que casi, aunque no sea la primera banda, el Reno Renardo, sí que es un poco una faceta tuya, Jebo, me consta a mí, que has hecho prácticamente toda la vida, que es hacer un poco parodia, coger canciones, adaptar los temas, incluso entre amigos. O sea, que esto lo sé yo, ¿no? Que,
sí.
O sea, que casi es decir, o sea, me está ocurriendo bandas de diferente estilo, intentando, vamos a decir, llegar a un éxito. Y resulta que me ha llegado con lo que tenía más cerca, que era lo que yo hacía desde el principio.
Sí, con colegas, acuerdo, del año 91, 92, una guitarra española, hacíamos ya tonterías, grabábamos en cintas que están ahí guardadas bajo llave. Y bueno, pero luego pues con Mikel, Iván, Pacha, que acaba de estar aquí, Chef y tal, pues estuvimos en Valhalla. Y bueno, aunque no fue del todo mala cosa, pues sí que es cierto que no. Entonces, por entretenimiento alternativo, pues empecé a hacer lo del Reno por mi cuenta, y resulta que hubo sorpaso, ¿no? Que dicen ahora en la política, que de repente dices, ostras, si esto tiene más éxito que lo serio, ¿no? Y de ahí viene, pero bueno, sí es algo que había hecho yo toda la vida, y que bueno, aprovechando hoy en día que tienes la distribución de internet y el estudio en casa prácticamente, pues podía hacerlo de una manera más o menos decente, ¿no? Y así fue como empezó.
Claro, y también una clave es que os habéis convertido desde el principio en un grupo único, porque es que no hay otro grupo igual. Hay grupos parodia, grupos satíricos, los hay en diferentes estilos, yo que sé, Gigatron he dicho, Mamá Ladilla se me viene a la cabeza, en diferentes estilos, ¿eh? Lendakaris Muertos también son una banda pues que tiene letras muy muy sarcásticas, pero es que realmente como el Reno Renardo no hay nadie. O sea, que eso también es clave.
No, además es un heavy un poco más puro y no habla solo de heavy, o sea, que tiene un montón de variantes de actualidad, de un montón de temas. O sea,
salvo algún tema en concreto, no hablamos de heavy. Gigatron se caracteriza, claro, por parodiar un poco. Nosotros no nos ponemos pelucas ni nada. Somos nosotros cantando letras diferentes.
Claro, claro, que el Gigatron es un poco una parodia del heavy metal, que a alguno le sienta mal, aunque no a tantos, porque el otro día estaba petado también el Z-Live.
Sí,
así que nos reímos un poco de nosotros mismos, que también es bueno, ¿eh? Quiero decir. Pero sé que siempre hay alguno que se ofende con estas cosas, algo que a mí pues nunca me ha pasado. Con Gigatron también me he reído, aunque luego pues el otro día pues no me quedé a verlas al final, pues porque joder, esas horas de la mañana ya pues igual no me hacen tanta gracia, ¿no?
Estuvieron a cerrar también, estuvieron.
Sí, sí, estuvieron para cerrar, y no es un grupo, como digo, igual en la misma onda que vosotros. Se os puede comparar por el tema del humor, pero vamos, que además es algo que ya te lo comenté también, que es un poco talento natural, ¿no? Porque es que ya, te decía, ¿no? Que es que yo escucho tu voz y, macho, ya no te puedes poner serio, porque es que cuando te pongas serio, no sé por qué, me río, tío.
Ya, pues. ya digo que igual soy más voz de humorista, no de cantante, porque efectivamente mi voz no es dentro de lo que es el heavy metal para nada, o sea, sí. no se parece. No llego a cantar los agudos que canta prácticamente ningún grupo, excepto Rammstein, que ese sí está en mi tono, lo demás nada.
Sí, que también
incapaz.
Eso que te gusta. Y hablas un poco también, hablábamos de las letras, que también, mira, este disco sigue teniendo un poquito de lo que era osteopatía o lo que es el mundo se va a la mierda, porque hay un poco de los dos. Se reparten hostias y en parte hay momentos en los que parece que el mundo se va a la mierda, pero porque hablamos un poco en este regreso al metalverso de cómo está un poco la actualidad, no sé si el apocalipsis digital o no sé, lo que está pasando ahora. Y dentro de eso hay un poquito de los dos anteriores, diría yo, ¿no? En cuanto a repartir un poco de sopapos a ciertas, bueno, ciertas actitudes, ciertas cosas, ¿no? Que vosotros criticáis dentro de vuestra música. Y luego también un poco dar esa sensación de que estamos viviendo unos tiempos, no sé, ya si se puede llegar mucho más lejos o no sé, un poco apocalípticos también, ¿no? No sé si lo veis así.
Hombre, la humanidad no deja de sorprender, o sea, que y la actualidad tampoco. Entonces, hay temas de sobra y eso.
Sí, siempre viene algo nuevo, ¿no? Fíjate que nos iba a decir hace no muchos años que parece que Internet ha sido antes de ayer, y efectivamente, bueno, llevamos 25 años con Internet. Yo en casa hasta el año 2000 igual ni siquiera tuve. Y ahora estamos planteándonos ya de unas máquinas que piensan, ¿no?, por nosotros. No sé qué puede salir mal. Esperemos que vaya todo bien, pero dicen que puede pasar como en Terminito, que cobre conciencia la inteligencia artificial y que, pues, no sé, tampoco creo que pueda fabricar robots ni que corramos peligro físico. Pero el otro día se me ocurrió, y si la inteligencia artificial crea un virus que lo distribuye por todas las empresas del mundo y siembra el caos, eso podría ser un colapso a nivel mundial industrial, y pues no sé, nos podríamos ir a la mierda por eso.
O una inteligencia artificial que haga las cosas bien.
Eso no.
Eso no se le ha ocurrido a nadie todavía.
No, eso no.
Pero claro, se puede hacer el próximo disco del Reno Renardo con inteligencia artificial. Le metes unas ideas ahí, quiero un disco que hable de esto en tono el Reno Renardo. Ni hace falta ni tocar un instrumento, ya te lo hace.
Tengo un amigo que ya ha hecho pruebas y no es lo mismo, créeme. No, lo mismo.
Pues espero que nunca sea lo mismo.
No, nadie va. Una máquina, yo creo que nadie va. O sea, no van a poder superar o tener esa capacidad, ¿no?, de ser humano, la parte, digamos, analógica cerebral. A mí me cae la esperanza cuando ves que hay gente todavía que es capaz de ganar al ajedrez. A una cosa que es capaz de prever millones de movimientos y un montón de infinidad de combinaciones de jugadas posibles, ¿no? Y aún así hay seres humanos que ganan a eso, con lo cual hay algo que no sé quién nos habrá dado. Algunos dirán que ha sido Dios, otros dirán que ha sido
la cerveza, no sé. Sí,
que te da, hay algo que da el ser humano que las máquinas nunca van a tener.
Sobre todo el lado creativo, ese es el
tema. Algo, sí, podría ser, no sé si es el fin del mundo, pero el fin de la creatividad.
Sí, efectivamente.
Claro, te hacen portadas ya, quiero una portada.
Sí, sí. Yo reconozco que hemos tirado de portada para los singles, hemos tirado de IA, porque es muy cómodo, lo haces en bastante poco tiempo.
Bueno, y el vídeo de el de IA también es.
Hombre, pero es que es de eso, o sea, tenía que hacerse con eso porque es de eso. Y ahora hay vídeos por ahí que. Sé que les faltan dedos a las personas, hacen cosas raras, da un poco de cosita. No está del todo bien la inteligencia artificial. Así que esperemos que se mantenga así, porque si avanza.
Lo cierto es que ya con 8 discos podía parecer como que es cada vez más difícil encontrar de qué hablar, pero la actualidad no deja de darnos cosas, ¿no? O sea, porque no sé si alguna vez tenéis miedo cuando terminéis un disco, ya claro, el primer disco es un poco el más, entre comillas, el más sencillo en el sentido de que es un lienzo en blanco. O sea, puedes hacer cualquier cosa porque todavía no has hecho nada y puedes hablar de todo, tienes todo por explorar. Pero cuando llevas 7 discos a las espaldas, que llegue otro disco y que todavía hablemos de que hay originalidad en el mensaje, porque también la actualidad te da pie a que puedas tener algo nuevo de qué hablar, ¿no?
Sí, pero yo siempre les digo a estos, digo, este va a ser el último disco porque es que ya no sé de qué hablar, ya no. Y bueno, y van saliendo.
Eso fue en el segundo, ¿eh?
pero luego van saliendo, ¿eh? Lo que pasa es que cuesta cada vez más. Y luego, pues no decir siempre los mismos chistes, ¿no? Porque igual la gente acaba diciendo, bueno, pues ya ha perdido la gracia, que es normal después de tantos discos. Pero bueno, mientras salgan ideas, pues seguirán saliendo discos.
Bueno, además tenéis unas letras que no sé cómo si salen muy, muy naturales, porque ahora adaptar vamos a decir, cuando hacéis una de las adaptaciones, entre comillas, puede ser sencillo, pero cuando hacéis los temas originales.
No, es complicado. Sí. Me resulta complicado. Yo reconozco que lleva su tiempo y tachas y borras y esto hasta que dices, bueno, yo creo que ahora está bastante decente. Y aún así, siempre dices, bueno, no sé si gustará. Cuando le paso las letras o las canciones de demo a estos, pues dices, a ver si dicen algo positivo o negativo. Yo que prefiero, sobre todo, siempre que sea lo que es. No, así luego va a ser una mierda, pues oye, si es una mierda, se tira y ya está, y se hace otra.
Lo que veo es que cada vez se os ve como con más mala baba a la hora de disparar las canciones, vamos a decir, de hacer las letras. Y conseguir mantener un poco el filo, que a veces, claro, cuando te da un poco. Cuentas un mensaje que tiene cierta rabia, ¿no? O que tiene. Vamos a decir, que es un mensaje que puede ser hiriente, ¿no? De meter un poco el dedo en la llaga. Ser capaz de mantener el sentido del humor que vosotros estáis consiguiendo es complicado, ¿eh? Porque, claro, a veces cuando se te va un poco la mano, dices, joder, igual aprieto los dientes y me sale un tema de thrash metal directamente y. O yo qué sé, o de punk en un momento dado.
Eso te la da la edad también, ¿eh? Que te hace viejo vinagres, ¿eh?
Sí. Viejo vinagres, pero con humor. O sea, no sé.
No, y ahora, por ejemplo, a mí me están saliendo unas letras que no son tan reno, ¿no? Que son como más simpáticas. Entonces eso las dejo luego aparte y lo que tú dices, estoy haciendo unas canciones un poco más cañeras, más potentes. Bueno, pues si dentro de un tiempo saco otra cosa, pero no como el Reno. El Reno tiene que tener unas características en las letras en concreta. Sí, puede tener mala baba, pero tiene que tener también ese lado simpático, alegre, o por lo menos que la gente te diga cuando leo, jo, es que me alegráis cuando os escucho en el coche, ¿no? O cuando te llega un mail, jo, pues mira, pasé una mala época y gracias a vuestra música, pues bueno, y pues eso es lo que queremos.
Pues
que,
concretamente, la de cada vez creo que es, ¿no? La que pues, sí. Lanza una serie de frases que ahí es un desahogo, es una especie de decir, a ver, sí. Que eso nos pasa a todos, ¿eh? Porque luego también tú escuchas cosas y, claro, hay que mantener un poco las formas. Pero luego llegas a alguien y se lo cuentas y dices, joder, es que he oído esto, he oído lo otro y tal, te desahogas, te cagas en todo lo que haga falta y ya te quedas un poco más a gusto, ¿no? Y en ese caso es que es ahí como una especie de desahogo, de decir, va, he liberado aquí todo lo que me tenía carcomiendo de por dentro, ¿no? No se lo he dicho a la cara, vamos a decir, a quien sea, claro. Pero por lo menos me he quedado a gusto,
macho. Eso es lo que dicen los psicólogos, ¿no? Que hay que soltarlo. Hay que
soltar la mierda.
Que sí, que es bueno para la salud, macho.
Y liberar, libérate.
Yo te digo yo que sí. Y bueno, hemos escuchado Tonto el Bulo, que luego no sé, seguro que todo lo que se cuenta son bulos.
No lo sé, son los típicos bulos de toda la vida, ¿no? Que dices, bueno, pues serán, dicen que son bulos, yo no he comprobado ninguno de ellos.
Bueno, la versión oficial, lo que pasa es que si la versión oficial es bulo también, ¿qué hacemos?
No, pero esto son cosas como de niño, ¿no? Sí, que te decían de cosas de tal, Enigarte Buru, mira, y cuando Richard Gere, cuando íbamos pequeños, decía, no, es que se mete ratones, que el otro. Entonces, recopilé un poco historias de esas, ¿no? Y hoy lo suelto y luego que haya uno que crea lo que quiere creer.
Pues luego lo que es, hemos hablado también, bueno, inteligencia artificial, no sé si es un poco, inteligencia artificial en un planeta subnormal, puede ser un poco, parece un poco el tema central en el sentido de que, claro, estamos hablando de regreso al metaverso. Parece como que es un poco, no sé si a partir de ese tema surge el título o no tiene por qué.
Sí, viene por ahí los tiros, ¿no?
El título sí, lo que pasa es que el tema fue el último del disco, o sea, estaba todo el disco hecho. Sí, verdad, sí. Estaba todo el disco hecho.
¿Y el título puesto?
No, vale. El título siempre lo ponemos al final. Y
llegué con el tema.
Oye, nos cuesta muchísimo siempre.
Metemos este tema más y ya pensamos, pues por hacer, pero hacemos un poco que sea la temática del disco, esto, ¿no? Es verdad.
Sí, fue así.
Y luego está Internet, que hay que ver lo que nos pasa en Internet, ¿no? Que es verdad que nos volvemos todos un poco... Pues lo que es la intimidad, ¿no? Es que yo creo que habría que tratar las cosas un poco más cara a cara. Y el hecho de estar delante de una pantalla, no ver a la otra persona delante, nos hace a veces comportarnos de una manera que yo creo que si hablamos, no nos comportamos así, ¿no? Y yo creo que es un poco, lo refleja perfectamente, como hacemos demasiado el mongolo y luego resulta que te vas a tomar una cerveza con el que has estado discutiendo o has soltado cualquier barbaridad, incluso sin decírselo a nadie, ¿no? En Internet. Pero luego resulta que hablas con alguien y es un poco el comportamiento sí, todo, diferente, ¿no? Sí, también más humano, porque es que nos deshumaniza el estar aislados, que también hay que decirlo.
Sí, es el tipo que dicen, va, pues si ya se le conozco en persona y es majo, ¿eh?
Y ahí, a pesar de que piensa cualquier barbaridad sí. O cualquier tontería, sí, eso sí. Y
sí, sí, lo... no, sí, sí, verdad, eso sí, sí nos cambia, ¿no? Y todo deshumaniza un poco. Fíjate, nosotros, la última vez entrevista que hemos hecho en una radio de estas clásicas... ¿cuándo fue? Una que vine yo aquí y otra que hicimos con este en Bilbao.
Sí, es verdad, sí.
Nada más, o sea, no vamos a programas de radios clásicas, ¿no? Ahora es todo, tiene que ser todo por Skynet, iba a decir.
Pues Skynet.
Skype.
¿En Bilbao con quién? Si es porque no te acuerdas, bien. Si es porque no quieres, aquí puedo decirlo tranquilamente.
No, sí, joder, que no me sale ahora.
Javi Rubio, ¿no? ¿Javi Rubio?
No.
¿De Irola Irratia? Irola Irratia.
Martínez, apellida.
Estamos, no sé, igual no sé quién es. No,
sí, sí le conoces, joder.
Sí.
Sí.
No, pues no, bueno, no te preocupes.
Sí, sabes. Que estaba ahí en Recalde.
En el edificio alto. En un edificio alto
no te,
en Recalde.
No te preocupes. Bueno, que estábamos hablando, ¿no? De Sfinternet, que decimos que cuando estamos un poco aislados es como cuando estamos dentro del coche. Que también decimos cada barbaridad, luego salimos del coche y ya no nos matamos. Ya decimos, joder.
Sobre todo si el del lado es un tío gigante, sí, ¿no?
Pues quieres tú mismamente, ¿eh? Yo a ti no te diría nada.
O como los vídeos esos que hay dos perros en una valla ladrándose. Se abre la verja y luego sí, ya no se ladra. Sí. Son buenísimos esos.
Bueno, come sano. ¿Qué pasa? ¿No podemos comer nada o qué?
No, parece que hoy en día no puedes comer nada, joder.
Todo te va a matar.
Eso no es, y eso que a nosotros nos gusta comer, sobre todo a Mikel, que sí.
Bueno, y un tema que tiene tres partes y que al final se ha convertido también un poco en un eje dentro del disco es Gente Mayor del Metal, que a mí me hace muchísima gracia, pero es que incluso viéndome reflejado en partes de... En parte de esta canción. O sea, y bueno, ¿cómo vosotros no? Si...
Claro, es autorreflejado también.
Tu biografía.
Yo, por ejemplo, he tenido Spotify desde hace 4 días porque me pasaron un disco en casete concretamente y no lo habían editado más que en casete. Me dijeron que la única forma de pincharlo en la radio era con Spotify. Entonces, pues dije, vale, pues me hago una cuenta de Spotify, pero no tenía Spotify. Ahora lo tengo y ahí me falla la letra. Pero sigo sin entender cómo hace telonear a Sabaton.
Es una fórmula muy, o sea, un cálculo muy sencillo. Sabaton vende muchísimo más que hace. Claro. Eso es,
sí. Aunque sean mucho más grandes.
Aunque hace tenga muchísimo más discos, ha sido más influyente y para mí es mejor. Los números son los números y ahora mismo Iron Maiden telonearía Metallica. Ya. Es así.
Y luego en determinados países, pues igual hay grupos que tienen más éxito que otros, entonces pues eso.
Pero esas giras están bien pensadas, ¿eh? Uh-huh. Porque Sabatón le interesa coger los fans puretas,
los viejos,
gente mayor del metal, que van a los conciertos de Acep, y a Acep le interesa tocar delante de gente más joven, que es la que le gusta Sabatón. Uh-huh. Por eso también Sabatón ha tocado con Iron Maiden y Gojira en Madrid, que fui a verles, y era una mezcla ahí de públicos muy diferentes. Así aglutinas y vas cogiendo más fans. Si tocas siempre con los que son igual que tú, van a ir a verte, imagínate, ¿no? Eso hemos hablado muchas veces, vamos a tocar a Madrid con Mamá La Dilla. Nosotros solos metemos 600. Mamá La Dilla mete 600. Si vamos los dos, no va a haber 1200. Va a haber 600 solo, porque el público será el mismo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, a veces conviene mezclarse un poco para conseguir meter más gente y conseguir otros públicos.
Fíjate, ahora, además, después del verano, Sabaton va a hacer de telonero de Judas en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, Judas son gigantes y Sabaton son en Europa. Entonces, claro, bueno, van allí, cogen americanos y.
Claro, se habla un poco también de lo que es la influencia. Claro, Acep han sido influencia y Sabaton, pues no sé hasta qué punto.
En Estados Unidos no tiene nombre, pero.
Te haces una gira de yo qué sé, de 50 conciertos con Judas y pues eso.
Luego entiendo que a la gente le guste Ghost. Lo que me sorprende es que le guste tanto. pero bueno, y en los conciertos, bueno, me pongo atrás, me pongo donde suelo ver bien el concierto. Pero sí, que, oye, ¿es verdad que esta letra le ha ofendido a alguien? ¿O alguien nos ha dicho alguna cosa al respecto de.
De gente porque mayor?
¿Hubo algún comentario? Sí, algo leí por redes sociales que había alguien que le había parecido mal. Digo, a ver, no lo entiendo.
En YouTube hubo algún comentario, me suena algo así. Pero bueno, a ver, siempre va a haber alguien que le vas a ofender. Pero uno de mil. Es algo residual.
Además, cuando hay malas críticas, borramos el comentario y ya está.
No.
Pero bueno, queda sencillo.
Jamás hacemos eso. A ver, pero si tú con esa canción consigues 20 fans más y quitas dos.
Pues eso, positivo, balance positivo.
¿Os parece que la pongamos? Que estás hablando de fondo y por seguimos supuesto, hablando con vosotros. Gente mayor del metal. Bueno, ahí estamos ya reflejados. Pues no sé, tal y como está la nueva generación, es el 90% de lo que seguimos escuchando heavy metal.
Sí, prácticamente o más.
Puede gustar Ghost,
Bueno, pues es bueno que seamos gente mayor del metal porque significa que seguimos en la lucha.
Eso es. Es algo, que seamos muy mayores mucho tiempo.
Es algo positivo, sí. En los festivales se hace 40 grados buscar la sombra, en el caso. Incluso aunque no sean mayores. Bueno, al final ha tenido tres partes este tema. Se pensó un poco así. Porque, claro, luego cambia mucho la línea musical y también en cuanto a temática. Habla de gente mayor del metal, pero de otra manera, ¿no? Está la de Mantita y Sofá. Que al fin y al cabo es verdad que hay mucha gente ya que cada vez les cuesta más salir, eso es algo que va con la edad, y está el Baila como un viejo, ¿no? Que son conceptos musicales, bueno, que es una versión de Robbie Williams en este caso, es concepto musicalmente diferente y también letrísticamente diferente, pero lo habéis enlazado con eso de Vegestory Part 1, Part 2 y Part 3.
Era, es que sin darme cuenta, salieron tres canciones que dije, joder, es que estoy hablando de lo mismo. Y dije, bueno, pues ya está, se vende así, de esta manera, y a correr. En el anterior disco también estaba Puretas del Caribe, que es la misma idea, podría ser la cuarta parte, por así decirlo.
La Mantilla de Sofá también es para todos, nos vamos haciendo mayores y cuesta más ir a conciertos, ¿o qué?
Sí,
también hay, bueno. Cuesta más vivir,
sí, hay cuesta hijos, más todo. Hay responsabilidades, hay... también
los hijos tienen mucha energía y no se paran quietos.
Sí. Pues sí, porque tenemos aquí. Ya hemos tenido niños aquí en la radio, no te preocupes. con Valdemar. Cuando venís los más heavies, venís con los niños. Qué curioso.
Sí, sí, cuesta. A mí me cuesta muchísimo ir. El otro día no fui a Rammstein porque. Que si tal, que si esto, que si el día siguiente tenía que ir a Donosti pronto por la mañana. Que pa. Y dije, no voy. Pero tú fuiste a Judas, ¿no, Miquel?
Sí, estuve en Judas el otro día.
Cuando hay que seguir viendo música en directo, ¿no? Mm-hmm. Y, hablamos un poquito antes de la calidad que tiene la banda, ¿no? Y del tema humorístico. A veces pasa un poco desapercibido, mira lo que hemos escuchado, ¿no? Sonido de calidad, por cierto, hay en este disco, no mismamente. Y hay unos solos de guitarra y unos riffs brutales. A veces, no sé si cierta parte de vuestro público igual no valora eso, ¿no? Y se queda un poquito más con las letras. No sé vosotros cómo lo veis, si es algo que, bueno, que os importa, que no os importa, o que cada uno al final se hace la música para que la gente la disfrute cada uno como quiere. También lo entiendo así, ¿no? Pero que no deja de ser musicalmente un disco muy currado, con buen sonido y con un gran trato instrumental también, aparte de
la letra. Hay un poquito de todo, ¿eh? Hay gente que se queda en las letras y ya está, y otra gente que analiza un poquito más y les gusta más la música, o que se vea que es un disco que es elaborado, que está bien cuidada las guitarras, los coros, las voces. Entonces, pues siempre hay un poquito de todo.
También es verdad que os podéis permitir esa licencia. Sois un grupo diferente, ¿no? Quiero decir.
Sí, que podemos hacer un poco lo que nos dé la gana.
Claro.
Sí. Y hace un tiempo hablamos de esto, joder, no recuerdo. Los dos primeros discos o tres tampoco musicalmente eran peores, más sencillos, más simples, ¿no? Y luego ya sí que decidimos, oye, vamos a también hacer algo también la parte musical, no solo temas así sencillitos que salgan. Y bueno, pues intentamos cuidar eso, cada disco mejor, nos gusta que cada disco suene mejor que el anterior, aunque la letra se hable de lo que sea, pero que suene bien, que esté bien ejecutado y bueno. Y que igual al que no le tampoco la letra le hace mucho tirín, bueno, pues por lo menos puede escuchar la parte de música, ¿no?
Y aunque sea un estilo definido, que vamos, que para que encaje en el Renardo, pues tiene que tener una serie de condiciones, ¿os sentís incluso más libres que si tuvierais una banda, vamos a decir, estándar de heavy metal, por lo que hemos comentado antes, ¿no? De que hay que mostrar un poco más, no sé, más músculo, demostrar que tú eres el más duro, que eres el que llega a los registros más altos. Pues con el Reno Renardo igual tenéis esa libertad que no se tendría en una banda estándar de heavy metal.
Totalmente.
Eso es.
Pero tanto para los discos como para el directo. Hay cosas en directo que hacemos que igual no te atreves si eres así como más true. Entonces, no sé.
Y te da también muchas veces la seguridad de que si pasa algo, la cagamos. Me acuerdo una vez una canción que empezamos y la hicimos mal. Tuvimos que empezar otra vez.
Y la gente se piensa que es parte del show, ¿eh?
Sí, pero sueltas una chorrada y la gente se ríe. Es decir, te permite el hecho de, si la fallo, no pasa nada. O sea, mientras que si estás en un sitio serio, no se permiten los fallos, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Yo a veces veo esos músicos de orquestas o un pianista que dices, hostia, eso tiene que ser una tensión, tocar ahí, que te está viendo un montón de gente, todos en silencio, y tú tocando el piano y tiene que sonar perfecto. Yo eso no podría hacer.
Hay que decir que hay veces que los músicos bajan de la escena diciendo, joder, he metido tal fallo, he hecho una cagada, me ha salido fatal, y nosotros abajo lo hemos visto perfecto.
Ya, ¿eh? Eso pasa un poco, sí, cuando eres músico, de todas formas, muchas veces estás abajo y también lo escuchas. Lo que pasa es que igual va con la edad también. Yo sí he aprendido a, cuando voy a ver un concierto, voy a disfrutar.
Claro.
Entonces me da igual si hacen algún fallo, alguna cosa, yo voy a pasármelo bien. Y me da igual si es Judas el otro día o si es una banda pequeña. Yo voy a disfrutar y ya está.
Si no, sería una inteligencia artificial.
Eso sí, es.
Hay que hacer algún fallo, de vez en cuando, para demostrar que se hace en directo.
Sí, porque fallos ya... último de Maiden, ¿cuál fue?
En el Beck.
El Beck hubo...
¿Tuvo algún problema?
Hubo algunos fallitos.
¿Había tenido algún problema de salud, Nico Mabrey?
Sí, empezó más... Cuando avanzó el concierto se notaba que iba más despacito.
Debió ser por el problema que tuvo algún problema.
Sí, le dio una especie de ictus.
Sí, algo así, algo.
Pero yo te digo que de la mayoría de gente los que fui, los que no estaban en relaciones un poco con la música o no escuchó mucho, o sea, el oyente medio, no se habían enterado de nada.
Bueno, y Antoñito, ¿quién es este personaje que le coges una manía tremenda?
No, no eres tú, ¿eh?
Yo me llamo Antonio, pero Antoñito no me han llamado en la vida, ¿eh?
Eran Arturito, tenía que tener cuatro sílabas, entonces estuve barajando los nombres y luego miré, ¿no? A ver, ¿cuál era el nombre? Y resulta que Antonio era el nombre que más había en España, creo que era Antonio. Entonces dije, pues bueno, este así representa a más gente, ¿no? Pero bueno, es una persona representada en muchas, son taras de mucha gente, ¿no? De que nos dan un poco rabia de que taga la gente. Sí, sí, pues todo condensado en uno, con el pobre Antoñito, que es un personaje ficticio, pero bueno, fue ese un poco el...
Pero podía ser real, ¿eh? Podía ser real.
Además, era el nombre que más se repite en España, pero yo de pequeño decía que aquí en el País Vasco, qué raro era mi nombre, que nadie se llamaba Antonio.
Total, aquí no, aquí no hay. Fíjate. Anchón sí hay. Sí. Que al final son Antonios, pero...
Andoni, pero...
Sí,
Antonio, también. En mi época es que, entre amigos y tal, digo, joder, nadie se llama Antonio, ¿qué nombre más raro tengo? No. Para que supe que no era tan raro.
Pues fuera de aquí.
Si vas un poco más abajo ya, enseguida.
Muchos, sí.
Sí.
Bueno, cada vez hemos hablado de ello. Y luego, Pesado y lo sabes, esto es una versión de Simon & Garfunkel. Y bueno, ¿cómo surge un poco esta adaptación, ¿no? Que también, pues eso, pues tiene el título lo dice todo, ¿no?
Pues un día que te llaman después de 8 veces, te cabreas y se te ocurre que da para una canción. Luego ya como hilar entre Simon y Garfunkel, y eso no recuerdo cómo fue el proceso, pero es que lo de las llamadas de comerciales es un agobio.
Es exagerado. Sí, más se supone que no pueden hacer, porque ya han cambiado la ley.
La siguen haciendo.
Eso, da lo mismo todo. No me he metido en una lista que me he metido por internet en una lista para que no tengan... Mentira, no sirve para nada, o sea... Les da igual, siguen llamando y sí, es horrible.
Y esta canción además es una que estamos barajando tocar en directo porque ha tenido mucho, mucho éxito, de las que más ha gustado del disco. Uh-huh. Entonces, muchas veces los setlists para los directos los basamos en lo que ha gustado más a la gente, evidentemente. Así que yo creo que igual así podemos presentarla para otoño, a ver qué tal queda primero.
Sí, como tenéis pocas canciones, hacéis discos cortos también, ¿no?
Es difícil.
72 minutos dura este disco, más de 72 minutos, sí. ¿Eh?
Es complicado hacer los CDs, la verdad.
Como si hubiera acabado de llegar el CD, que en su día cuando llegó el CD era como, hay que rellenarlo sí o sí. Ahora ya no se lleva tanto, pero vosotros seguís un poco ahí en esa línea, ¿no?
Sí, nos hemos quedado un poco anclados igual en esa época.
La época en la que había que rellenar el CD completo, ¿no?
Sí.
O sea, vinilo cara a B y entraba lo que entraba.
Eso no entra en un vinilo.
Bueno, yo te digo que no, doble vinilo.
Sí.
Tenía que ser doble vinilo. Bueno, la especie de suite de camión versus camión, punky, hardcoreta, y no pienses en pesetas, que tocáis ahí diferentes palos musicales, hasta el tema hardcore es tremendo. Podríais tocar cualquier estilo, porque de hecho, inteligencia artificial es un tema industrial dentro de lo que es. Vosotros una banda de heavy metal, básicamente. De hecho, algunos pueden por ahí que sois un grupo de power metal, pero bueno, sois un grupo que hacéis lo que os da la gana. Y si tiene que sonar un tema industrial, suena industrial. Y si tenéis que marcaros un tema hardcore, hacéis un tema hardcore. Y os sale también.
Es muy fácil, ¿eh? El punk y el hardcore es más fácil hacer. Tres notas y que estén un poco medio bien tocadas.
Y hacer esa acción, una especie de suite de un minutito y poco cada
sí,
tema.
Sí, esto tiene, es porque eran temas que se quedan como a medias, que no se acaban de desarrollar, ¿no? Más letra. Y pues hace versión cortita y como vía 3, pues hace una trilogía y a correr.
Y a veces queda mejor porque dices, va, te ha quedado el tema así cortito, lo intentas ampliar por adelante, por atrás, las letras y es como forzado. Entonces, pues si tiene que durar un minuto, pues que dure un minuto.
Mira, baila como un viejo en la parte 3 que hemos hablado antes, versión de Robbie Williams. Esto demuestra que somos muy heavy, pero escuchamos muchas cosas, ¿no?
Yo no escucho Robbie Williams, pero me gustó que Helloween lo utilizó de intro. Pues cuando la reunión que hicieron, le usaron en Madrid de intro y dije, hostia, quedaba súper bien el tema. Y luego lo escuché en Portaventura, me acuerdo que sonaba por el esto, y no sé, me vino así un poco la inspiración. Y dije, hay que hacer una versión de esta.
Bueno, y luego el vídeo que tiene, que es guapo, que salen así como medio de Kiss, medio de rockero, medio.
Ah, el suyo, el de los viejos que hicimos. ¿Qué hicimos?
¿Cuál?
¿Un vídeo de viejos no?
¿El vídeo de los viejos bailando?
Sí, sí, ¿eh? No, sí salió.
Sí, yo hablaba del de Robbie Williams.
Ah, el de Robbie Williams. Sí.
Ah, uno de esqueleto.
Sí, sí.
Ah, bueno, a ver si desvelamos algún vídeo que está grabado y no ha salido.
No.
Bueno. Con los vídeos ando siempre.
Grabado, nosotros lo que hacemos sobre todo es robar imágenes y sí. Mezclarlas.
Y bueno, y después está lo habitual en vosotros, ¿no? Ese mix, ¿no? De diferentes temas, en este caso Gilly Mix, donde también dais un buen repaso desde el Tito Berni a otras cosas, ¿no? Con diferentes canciones, que también me parece un midley. Bueno, un poco lo habitual en vosotros, ¿no? Tiene que haber un mix.
Se ha hecho un poco tradición, ¿verdad?
O sea, y si una vez no sale, ¿qué pasa?
Nada.
¿No pasa nada?
No. Antes hemos dicho que podemos hacer lo que nos dé la gana. O sea,
pero siempre es divertido tocar, hacer... Es que, a ver... Cuando empezó el Reno había mucha versión y menos temas propios. Entonces una manera de seguir teniendo temas propios es dejar un mix y meter cachitos de muchas canciones, ¿no? También son letras que te quedas ahí, que no avanzan. Entonces pues un cachito de aquí, otro cachito de aquí. Lo jodido luego es juntarlo todo.
Uh-huh. Y luego a veces no es una cabezona a la hora de, porque te has comentado, ¿no? Que al final se tiene en cuenta también lo que le gusta a la gente. Pero cuando tú tienes un tema que a ti te gusta y no acaba de entrar a la gente... ¿Se puede ser cabezonas de insistir hasta que entre?
Sí.
¿O hay que rendirse a la evidencia y decir este no se toca porque mira, me gusta a mí, pero parece que solo me gusta a mí? ¿O qué? Porque el músico yo sí que pienso que tiene que ser cabezón, ¿eh? Que a veces la generalidad, vamos a decir, o igual tarda en verse, ¿no? Y al principio, claro, las versiones a la gente ya le suenan y los temas propios, pues no.
Sí, te refieres a temas que nosotros digamos,
eso es
que este a mí me gusta.
Me gusta, pero resulta que a la gente no le gusta.
Siempre metemos todos los que hago, ¿verdad? Sí. Prácticamente, no descartamos. Luego, sí, en directo dices también, claro, seleccionar nosotros.
Sí,
también.
Sobre todo directo,
yo
sí,
creo
sí.
que algunos temas tocamos porque nos gustan también, ¿no?
Sí,
no
claro.
porque crean. Tienes que buscar un término medio, no todo para el público, también tienes que tener autosatisfacción.
Uh-huh. También ha habido temas que hemos dejado de tocar en directo porque veíamos que como que no funcionaban y a nosotros nos gustaba tocar. Entonces dijimos, va, pues este. Vemos que está la gente un poco más parada o lo que sea, pues vamos a meter otro, vamos a cambiar. Eso también hemos hecho.
¿Y cuántas cosas se pueden quedar fuera porque igual no acaban de encajar, no acaban de encontrar la gracia? ¿Se quedan muchas cosas fuera? Hay mucha chorrada por ahí. Vamos a decir que cuando saquéis otras rarezas, no sé si...
No, yo tengo por ahí frases apuntadas en un keep y se van quedando ahí. Digo, pero si no, encaja, ya encajará en el futuro en otro tema. Pero...
Sí, o para títulos o para...
Sí,
o para
también a veces hacemos brainstorming de títulos... Y bueno, pues siempre está bien. Yo voy apuntando todo, me gusta apuntar, y un día, pues si tengo que tirar de ello, ¿no? Pues se tira de ello alguna frase, lo que sea. Y los títulos de los discos, pues tenemos algún título ya tenemos por ahí.
Bueno, tenemos varios títulos guardados desde hace muchos años, sí. Incluso con portadas pensadas y dibujos y todo, pero al final salieron otras cosas y hicimos eso y...
Y luego está el tema visual también en directo, ¿no? En este caso, pues como si montáramos en un DeLorean, fuéramos al futuro, ¿no? Que también lo jugáis mucho con ello, ¿no? Pero en directo es un espectáculo también.
Sí, lo que pasa es que no tenemos mucha pasta para poder hacer más cosas, ni tiempo para preparar. Uno de nuestros problemas es el tiempo, porque ideas tenemos muchísimas, muchísimas. Tengo también un kit con
ideas de...
Yo apunto todo y para hacer vídeos del equipo que utilizamos, para hacer ¿sabías qué? De nosotros, o sea, un montón de cosas, pero nunca tenemos tiempo para estas cosas.
Y bueno, este fin de semana tocáis
el siguiente
tocáis en el Resurrection, que bueno, que también demuestra esto, que estáis entrando al final en todos los festivales, que los festivales son como son, cuando un grupo entra es porque lleva gente, o sea, que decirlo así, cuesta mucho entrar en festivales, sobre todo ya grandes, si no arrastras un mínimo de público. ¿Cómo es la experiencia también? Porque hemos hablado un poco del público, ¿no? Que ya la habéis entrado muy bien, porque se demuestra con la cantidad de seguidores que tenéis. Con el resto de bandas, teniendo en cuenta que sois un poquito peculiares, vamos a decir, ¿es un trato igual que si tuvierais una banda, vamos a decir, si fuerais con Valhalla en su día? ¿El mismo trato? ¿O alguien, no sé, si en algún sentido, no sé, si os ve también como algo una rareza, ¿no? ¿No habéis notado
no,
nada?
No hemos notado nada, ¿no?
Para nada, ¿no?
No,
no os tratan como si fuerais extraterrestres, ¿no?
Que va, todo lo contrario, no está tan mejor que en Valhalla. Sí,
sí.
Sí, sí, en Valhalla sobre todo porque piense que la mayoría de veces nosotros tocamos solos, no llevamos telonero en salas, o sea, ya no tenemos con quién competir, ¿no? Porque el tema del heavy metal ha habido siempre mucha competición. Y en festis cada uno va un poco a su rollo, ¿eh? No creas que cada uno tiene sus horas de camerino, su esto, tal, 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 ¿verdad?
Sí, va todo además como muy cuadrado. Los festis de ahora va con tus horas, tu camerino entras a tal hora, sales a tal hora, pruebas sonido a tal hora, y todo medido. De hecho, hay muchos festivales que tienen un reloj gigante en una esquina y te marcan la hora de entrada y la hora de salida. Tienes que cumplirla. Si se te rompe algo o te entran ganas de cagar y entras más tarde, pues mala suerte.
¿Y sois un grupo? Sí.
Y luego en la zona VIP, bueno, VIP, donde están los grupos, pues hay típicos barracones. Y pues bueno, pues te puedes cruzar con los de Angelus, sí. Hola, ¿qué tal? Bien, con el de Sober también, yo estuve hablando un poquito, poco, sin más, todo muy cordial, pero no, nada de fiestas de grupos todos juntos. Bueno, en los Mundo Idiotas sí ha habido,
sí,
de
los
esas.
Mundo Idiotas,
pero porque es otro tipo de grupo diferente. Sí. Y ahí es. Siempre decimos.
Son de la misma especie, igual.
Sí, sí, claro. Y nos miramos ya y nos.
Ya nos entendemos solo con la mirada.
Bueno, y qué os iba a decir, que el día, que no se me olvide decirlo, que al final se me pasa. El 19 de octubre en Bilbao, en Sala, en el Café Anchoquia. ¿Es lo mismo un festival que una presentación? No, ¿verdad? Mejor. ¿Tiene siempre un poco especial el hecho de que es tu fecha, ¿no? Tu día de presentación un poco en casa, o en un festival es igual de cómodo que en una sala, o sentís igual?
No.
Más cómodo, las salas para mí es más cómodo.
Sí, la sala. Y luego tienes.
Es todo para ti.
Sí, y luego es un poco más contacto con la gente. Estar en la sala, los tienes como más cerca y te puedes alargar, pueden pasar cosas. En un festival como es todo tan cerrado, pues si te alargas mucho tienes que quitar algo atrás, porque si no da. Entonces.
Y todo tienes que recoger, nada más acabar recoger todo. Es un poco estresante los festivales. Uh-huh. Están bien, pero
sí,
yo no.
Tiene su parte buena y su parte mala.
No. Tocar solo festivales sería. No me gustaría tanto. A mí las salas me siguen gustando. Por eso tienes todo para ti. Y no sé, no, yo creo que en Bilbao va a estar bien.
¿Y habéis trascendido un poco el público del heavy metal, o básicamente es heavy el público que os sigue escuchando? Lo digo porque, claro, siempre se dice, mira, yo me hice, bueno, vamos a decir, empecé a escuchar heavy metal porque, yo qué sé, por el Final Countdown. Mira, ahora que venimos de ver a Europe en Zamora, pues siempre hay algo que te une al heavy metal. Igual a vosotros os pasa que, pues a mí el heavy metal no me gustaba, estas letras me hacían gracia y acabo escuchando heavy metal. ¿Pasa algo así?
Sí, tenemos. Sí. Y somos el grupo favorito de gente. Uh-huh. Chavales jóvenes, sobre todo.
Pues falta hace.
Sí, pues sí. Y algunos nos han dicho, no, yo empecé a escuchar luego estos grupos de los que hacéis versiones, tal, y me gustan. Y en nuestro. Sí, yo creo que la mayoría de gente sí está relacionada un poco con el metal, aunque también hemos visto punkies o gente que me gusta. En general, del rock para arriba suele ser nuestro público.
Bueno, pues eso se hace cantera. Y si encima alguien se apunta a escuchar heavy metal gracias a otra conexión, vamos a decir, que en este caso sea el humor, fenomenal.
Y luego ya últimamente también está viniendo mucha gente con sus hijos. O sea, ya el público de cierta edad con los niños de 10 años, de 8, de 15. Y cada vez más, y eso es bueno.
Así andamos, aquí en la emisora también tenemos cada vez más niños, y me encanta, ¿eh?
Sí, tanto yo creo que nos pasa tanto a nosotros como a otros grupos en general, se está viendo, ¿eh?
Pronto saldés al escenario, ¿no? Al escenario también con los hijos, ya pronto, ¿eh?
Para que nos lleven las cosas, ¿eh? No nos podemos cargar ya con.
Mío, el mayor, ya está casi para tocar. O sea, que ya va a clases de guitarra, así que, bueno, algún día igual algún grupete con él. O si no está Miquel.
En tu caso no me enseñaría otro proyecto, seguro.
Sí, seguro.
Otro proyecto, seguro. Bueno, pues deciros que para mí ha sido un auténtico placer teneros aquí. Por primera vez al Reno Renardo. Sí que os tuve, también cuando el Valhalla Fest, pues Miquel sí que pasó por aquí también, pero una entrevista como tal presentando disco, pues es la primera vez y espero que no sea la última, ¿vale? Tanto con el Reno Renardo como con cualquier otro proyecto. Este programa pues está aquí para vosotros, hasta el nivel al que podemos llegar y con de la mejor de las maneras que podamos hacerlo, aquí nos tendréis siempre que queráis.
Lo mismo que te he dicho yo siempre, que a ver, que vivimos aquí cerquita, o sea, que acercarnos aquí no nos cuesta absolutamente nada.
Ya te digo, tú tienes hasta algún día alguna especial de toda tu carrera, fíjate.
¿Cuál que tengo?
¿Tengo aquí, ahora que me has pasado todos tus discos?
Sí.
Un día te vienes aquí, hacemos un repaso aquí. Allá que
faltan algunos de Solitude porque ya no están, no existen como tal, sí. Pero bueno.
Como tengo aquí para hacer un monográfico de...
Es para que los pongas ahí, que de veo tantos CDs y me faltaba ver ahí algunos.
Estos van para casa, bueno, que no tengo casi sitio ya, pero van para casa, ya se le buscará sitio. Bueno, pues gracias, lo dicho, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo añadís para terminar y ponemos un tema del disco al que queráis. Igual.
¿Eh? Leyendas.
Leyendas, eso.
También estamos en Leyendas.
Leyendas es el 10 de agosto. Y ese sí tocamos para cerrar. Tocamos súper tarde.
Tardecito.
Entonces, lo mejor la gente es que se eche siesta y que vaya más tarde. Primero, porque el sol pega bien ahí en Villena, que hace suele hacer alrededor de 65 grados o así. Entonces, sí, mejor ir un poquito más tarde y así te quedas a ver el concierto.
La sombra en el festival se entiende, y sobre todo de noche hay sombra en todas partes.
Hombre, en Leyendas hay una montaña y a cierta hora hay sombra en un cacho.
Bueno, pero ya digo que
se puede ir a descansar mientras toca un cantante que tiene nombre como de animal de la jungla, ¿no? Como del rey de la jungla.
Bueno, en cualquier caso, ya digo, de noche sombra en todo el recinto, así que lo dicho. Pues un placer, y ¿qué queréis que pongamos? Esta vez os dejo elegir a vosotros.
Pues... ¿IA has puesto?
No. ¿La ponemos?
Venga, pon IA.
Perfecto, hemos dicho que es un poco el tema casi que da un poco... Sí. Cierto concepto, que no es... Bueno, sí, conceptual, porque vuestros discos al final siempre tienen como...
Un poquito.
Es un poco concepto, o sea, no es que sea estricto, pero sí que al final hacéis que los temas, aunque sean diversos, giren en torno a lo que es la presentación portada, que también tiene un mérito tremendo, que además yo siempre digo que los temas tienen que tener una envoltura, es decir, que se sepa de qué disco son, ¿no?
Eso es, eso sí.
Y eso se consigue con el Renardo en cada uno de los discos. Por lo dicho, a ver si podemos veros en algún directo. En Bilbao no voy a poder estar yo porque coincide con el Metal Norte, aunque bueno, queda tiempo, igual quién sabe, al final...
Tocaremos más veces en Bilbao.
Parece que voy a estar en el Metal Norte, parece. Vale. Como solo puedo estar en un sitio, ya. Pues no puedo estar en el Gelbona, no puedo estar viéndoos a vosotros, pero veré.
Porque... Puedes mandar a la IA, una inteligencia artificial.
Un holograma, como Dios.
También puede, ya todo se andará, quién sabe. De aquí hasta octubre evolucionará mucho la tecnología.
Va muy rápido todo.
Venga, pues cerramos con ello el programa y hasta otra. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Es la era de la computación, del microchip, del gravitón, red neuronal en internet, OpenAI, ChatGPT.
Código binario, gamer friki sedentario, 101 por el culo de la Inco. Hace feliz como parientes del mandril, es lo de caca, culo, pedo, pis, simpleza mental, inteligencia artificial en un planeta subnormal. Atacan los robots y las robotas, inteligencia artificial, estulticia natural, y tú viendo TikToks de gente idiota. Que me explique Elon Musk cómo cojones funciona un fax. En el sistema hay un troyano, agárrame la con la mano.
Bienvenido al multiverso, acerca tu culito terso, dale ritmo al algoritmo, te hago un backup en CD Princo. Ningún chatbot puede comprender que mi cerebro encuentra placer. Soy medio monger, lo sé muy bien, pero tú también. Inteligencia artificial en un planeta subnormal. La rumba es el nuevo Terminator. Incontinencia perianal, diarrea digital, un nuevo firmware con modo asesinato. Skynet Zone.